ha vivido también. Así que bueno, en ese aspecto pues trabajando para que lleguen bien. Carlos está con mucha confianza, la verdad que está entrenando bien, y Rafa poco a poco se va sintiendo mejor.
¿Y dónde pueden llegar? Ya hablando de competición, ¿dónde pueden estar?
No lo sabemos. A ver, el tema del doble es, porque sean muy buenos singlistas no quiere decir que vayan a hacer medalla. Obviamente tienen opciones porque son muy buenos, pero no están acostumbrados a jugar juntos y en ese aspecto no va a ser fácil.
Y en ese sentido, más allá del doble, está el individual. Carlos viene de ganar Roland Garros. Rafa juega en su pista fetiche, pero entiendo que cuando miras a Carlos es inevitable decir, es que por muy mal que se le dé, ¿cómo no va a estar como mínimo peleando por medalla?
Bueno, Rafa si está aquí es porque se siente competitivo, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, él ha jugado partidos la semana pasada en Bostad, ha ganado partidos, que eso era fundamental para que se sintiera bien en el singles, y luego en el doble es un jugador con mucha variedad, que tiene mucha experiencia, entonces le puede aportar muchísimo.
Y en ese sentido te pregunto también rápidamente por el sorteo dobles, tenemos a ellos dos, pero tenemos a Marcel con Carreño, y luego el doble mixto, que no sé cómo lo vais a valorar.
Bueno,
siempre la incógnita, ¿no? Dices, joder, son cuatro partidos, pero...
No, en el dobles tenemos a Marcel Arones, que es número uno del mundo, Pablo, que ha hecho final de Gran Slam y que ha jugado con mucha experiencia, y luego el dobles mixto, pues será Marcel Arones y Sara Sorribes. Entonces, en ese aspecto, yo creo que tenemos bazas para también conseguir alguna medalla.
¿Con qué te irías contento?
Bueno, sinceramente me voy contento ya por el ambiente que hay, por supuesto con conseguir medallas al fin y al cabo, pero que si no lo consigo, oye, dejar un buen pozo y que ellos disfruten de estas Olimpiadas.
¿Va a ser la inauguración?
Yo no, yo me quedaré tranquilo que tengo mucho trabajo y ya irán, eso es para los jugadores.
Disfruta, David.
Gracias.
Las palabras de nuestro capitán, de David Ferrer. Luego vamos a estar con más protagonistas, pero antes te cuento que tras la Eurocopa todos los equipos quieren fichar a los mejores jugadores, pero en Yamóvil ya tienen los mejores coches seminuevos del mercado. Búscalos en cualquiera de sus concesionarios y ficha tu coche al mejor precio. Recuerda, solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti. GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin y Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Una y otra. 8, hora menos en Canarias. Estábamos pendientes de ese acto de despedida a Nacho, el jugador del Real Madrid. Aparece ya en esa sala del Bernabéu junto a Florentino Pérez, su peque en brazos, su familia también. Y vamos a escuchar en breve ese acto de despedida de Nacho Fernández como jugador del Real Madrid. No va a ser One Club Man, va a ser futbolista de la Liga Árabe la próxima temporada, pero yo creo que deja un legado en el Real Madrid impagable, con un montón de títulos, con un montón de años en el conjunto blanco, y así se le va a despedir, con todas sus copas, sus trofeos a un lado del escenario. Se está proyectando ahora un vídeo de su carrera, vamos a ver si tiene alguna locución. Se ve a Nacho levantar la Champions, saludarse ahí con Florentino Pérez.
Estas son habilidades en la vida, el 28 de mayo.
Y todas estas cosas es chavo
pesado. Están Tania con su peque, con la Copa de la Champions, en esas celebraciones en el Bernabéu, tras las Ligas de Campeones. Levantando como capitán también la última Champions, abrazo con Luka Modric. E imágenes también de Nacho cuando era pequeñín y jugaba en las categorías inferiores del Real Madrid, siendo capitán también de todos los equipos por los que pasó en esas categorías inferiores de la fábrica, del conjunto madridista. Compañeros como Lucas Vázquez también están presentes en esa sala del Santiago Bernabéu, donde se está despidiendo Nacho como futbolista del Real Madrid. Y ahora la proyección de varios de los goles que ha conseguido Nacho como futbolista del conjunto blanco. Alguno que otro muy importante. Enseguida vamos a estar en París con más protagonistas, de la mano de José Rodríguez. Tenemos también la sección de Marca Transfer como cada día. Nos va a contar Diego Picó las últimas novedades del mercado. Recordamos que la última noticia que ha surgido en el mundo del fútbol es la lesión de Ansu Fati en el Barça, lesión en la planta del pie derecho. Va a hacer trabajo conservador, no se dan plazos de baja, pero es muy probable que no marche a la gira del Barça por Estados Unidos, que arranca este domingo. Así que baja importante también para el Barça de Flick, que por cierto Flick será mañana presentado. A partir de la 1 de la tarde escucharemos también al nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Terminando ese vídeo homenaje a Nacho Fernández. También obviamente su familia presente en esa sala de prensa, en esa sala en la que no cabe un alfiler, ¿eh? Están a rebosar. Veo a Dani Ceballos también. A mucha gente vinculada al Real Madrid. Nacho, que se va también ganando la última Eurocopa con la selección española. Un montón de títulos en el Real Madrid y en el combinado nacional. Y a partir de la próxima temporada, jugador del Al-Qadisiyah de la Liga de Arabia Saudí. Termina ese vídeo homenaje a Nacho Fernández. Habían imágenes también, obviamente, en los clásicos. Todavía no termina, es un vídeo largo. Obviamente son muchas temporadas, desde la 2010-2011, que arrancó su carrera en el primer equipo, participando en 2 partidos... Luego la 2011-2012 sí que no disputó ninguno, siguió compaginándolo con el Real Madrid Castilla. 2012-2013 9 partidos. 2013-2014 12 partidos. 14-15 14 partidos. Luego sumaron 16 partidos ya bastante más importante a partir de la 16-17 con 28 encuentros, 27 sumados en la siguiente temporada. Bueno, esta temporada acaba con 29 partidos en el Real Madrid. La verdad que son números importantes de un jugador que ha marcado una época en el conjunto blanco, ganando infinidad de títulos, tanto nacionales como internacionales. Iba a saber que dura tanto el vídeo, hubiera ido a París, que me estaba pidiendo paso José Rodríguez, pero entiendo que estará ya a punto de terminar el vídeo con ese gol ahora mismo en las semifinales de la Champions. Ese gol importante para acceder a la última final en Wembley, que se está proyectando ahora mismo. La final ante el Borussia de Dortmund, la que incluso estuvo a punto de marcar. Se enseñaba el logotipo de las 15 Champions. Nacho Fernández, te mereces todo el amor que recibiste. Le ponen en el vídeo. Está, no sé si emocionado, cara seria de Nacho, intentando, imagino, aguantar las lágrimas, la emoción. Coge la mano a una de sus peques, uno de sus niños llorando, a moco tendido. La verdad que la imagen es tremenda. Le consuela a la madre, al peque que no puede parar de llorar. Nacho Fernández que aguanta todavía, la verdad, las lágrimas. Siguen imágenes suyas con trofeos, levantando una y otra vez trofeos de Mundialito, Ligas, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa, Copa del Rey. Ahora sí se le cae la lagrimita a Nacho, ¿eh? Se le empieza a caer la lágrima a Nacho. Se seca esas lágrimas el central del Real Madrid hasta hoy, que se despide. Beso también a la Eurocopa en ese vídeo y abrazo con Florentino Pérez. Gracias, Nacho. Termina el vídeo. Vídeo largo, como la trayectoria de Nacho en el Real Madrid. Subir ahora al atril Florentino Pérez a dedicarle unas palabras. Vamos a escuchar en Radio Marca, señal de Real Madrid Televisión. Silencio absoluto, ¿eh?, en la sala del Santiago Bernabéu, después de los aplausos.
Tiene la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Pues vamos a escuchar a Florentino Pérez por esta despedida de Nacho.
Presidente de honor del Real Madrid, José Martínez Pirri, miembros de la Junta Directiva, entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, leyendas del Real Madrid, Raúl González, Santiago Solari, Álvaro Alberoa, familia de Nacho Fernández, José María y Maite, sus padres, su abuela Maite, su mujer María, sus hijos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Ciudad Real Madrid. Queridos madridistas, la historia del Real Madrid se ha construido con la pasión, el talento y el compromiso de las figuras legendarias que han defendido esta camiseta y que han logrado transmitir los valores de este club a lo largo de sus 122 años de vida. Todos ellos han contribuido a que el Real Madrid sea el club más querido y admirado del mundo, un Real Madrid con 600 millones de seguidores en las redes sociales y cientos de millones de personas que se identifican con nuestro escudo como símbolo de los valores. Estos son los pilares de nuestro destino: el trabajo, el sacrificio, la entrega, el compromiso, el compañerismo, el respeto, la humildad y la solidaridad. Hoy es un día especialmente emocionante para todos los madridistas, porque uno de esos grandes jugadores que lo han dado todo por el club de su vida ha decidido poner fin a una trayectoria ejemplar que le convierte en una leyenda del Real Madrid. Querido Nacho, lo primero que quiero decirte en mi nombre y en el de todo el madridismo es que estamos orgullosos de haber contado contigo durante estos 23 años. Llegaste al Real Madrid siendo un niño, era 2001 y tenías tan solo 10 años, y desde entonces has jugado en todas las categorías del Real Madrid. y ha sido protagonista de uno de los ciclos ganadores más importantes de nuestra historia. En 2012 se cumplía el sueño de tu vida, te convertiste en jugador del primer equipo y a partir de ahí has defendido nuestra camiseta en 364 partidos. Es difícil poder imaginar que aquel niño iba a ser uno de los pocos jugadores en toda la historia del fútbol capaz de alcanzar un récord que poseía solo uno de nuestros grandes mitos, como eran las 6 Copas de Europa, y ese era Paco Gento. Y no solo eso, aquel niño iba a lograr también el mayor número de títulos en la historia del Real Madrid. 12 temporadas en el primer equipo con 26 títulos. 6 Copas de Europa, 5 Mundiales de clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Todos estos títulos logrados con el sello de los valores de nuestro club. Y por eso te dan derecho a que hoy puedas decidir tu futuro. Porque durante tu trayectoria en el Real Madrid has sido un ejemplo de estos valores. Has tenido siempre un comportamiento y una actitud que nunca olvidaremos los que te hemos visto crecer en esta ciudad Real Madrid, que ha sido tu casa durante toda tu vida. Aquí has crecido junto a tu hermano Alex, y para todos los niños que seguían llegando y para todos los que tienen y tendrán tu mismo sueño, has sido y serás un ejemplo de superación, que no te has rendido nunca y a pesar de las adversidades y de los momentos difíciles que has tenido. Hoy te acompañan tus seres queridos, aquí están tus padres, Maite y José María, tu abuela Maite, tu hermana Maite. Ellos te ayudaron a cumplir tus sueños. Aquel niño también ha formado una familia que está siempre a tu lado, tu mujer María y tus 4 hijos, Alejandra, Nacho, Guille y Lola. Hoy todos ellos están orgullosos de aquel niño que ha llegado a ser el gran capitán que levantó la 15ª Copa de Europa en Wembley hace apenas 2 meses. Este año ha sido un año excepcional. La Copa de Europa, Liga, Supercopa de España con el Real Madrid y con un colofón que nos enorgullece a todos los españoles. Felicidades, querido Nacho, por la Eurocopa que has ganado con la selección española en Alemania, por el título y por la forma de conseguirlo. Debes sentirte muy orgulloso también por formar parte de una selección española con la que ganaste además la Liga de Naciones el año pasado. Estamos hablando, por tanto, de una de las carreras más brillantes del Real Madrid y del fútbol español. Querido Nacho, los madridistas te damos las gracias porque te has dejado el alma por este escudo. Y quiero que sepas que sentimos el máximo orgullo por uno de los canteranos más legendarios del Real Madrid. Te llevas para siempre nuestro cariño y nuestra admiración. Sabes muy bien, como lo sabe toda tu familia, que esta es y será siempre tu casa. Muchas gracias, querido Nacho.
Florentino Pérez a Nacho, que se marcha del Madrid. Está Solari, también veo ahí a Raúl, leyendas del Real Madrid. Están también 7 de sus compañeros, los que están entrenando en Madrid. Está Courtois, Lunin, Fran, Vallejo, Lucas, Ceballos, Ibrahim, además también de Carlo Ancelotti. Así que muy arropado Nacho en esta despedida, que se levanta ya y que se va a despedir así del Real Madrid.
No sé si llorar ahora, entre medias. Buenos días a todos. Presidente del Real Madrid, don Florentino Pérez. Don José Ángel Sánchez, presidente de honor Pirri. Directivos, míster, compañeros, trabajadores del club, familia, amigos. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia hoy aquí, en un día muy diferente, difícil, pero a la vez tremendamente bonito y emotivo. Podría estar horas contando historias, anécdotas y vivencias de todas las cosas buenas que me han pasado durante todos estos años, pero prefiero centrarme en agradecer todo lo que me habéis dado, que ha sido mucho más de lo que yo puedo devolveros. Durante casi 24 años he crecido de la mano del mejor club del mundo, el Real Madrid. Aquí me han enseñado a ganar y perder, a luchar y sufrir, pero sobre todo a vivir la vida con una palabra que me define como persona y como jugador: determinación. Con esta determinación de la que os hablo, he defendido este escudo cada segundo de mi vida, dentro y fuera del campo. Hoy puedo decir con orgullo y pasión que este club lo es todo para mí y, por supuesto, para toda mi familia. Llevo casi 24 años haciendo siempre el mismo trayecto para venir a entrenar y jugar, sabiendo que siempre que salía por la puerta de mi casa era como no salir, porque llegaba a mi otra casa, con mi otra familia.
De su otra familia, que es el Real Madrid. Su peque, uno de ellos, es que no puede parar de llorar, pobrecito. Está pasando peor el niño que el padre, casi. Y eso que Nacho también, lleno de lágrimas.
La que formáis todos los que componéis este club. Imaginaos lo que significa, lo que ha significado para mí empezar en el primer vestuario de esta increíble ciudad deportiva, ir subiendo cada temporada un escalón y terminar este viaje siendo el capitán que levantó la 15ª Champions. Mi felicidad, orgullo es total. Pero como he dicho antes, hoy es un día diferente y hoy mi vida cambia. Me despido de mi club con la confianza y la tranquilidad de haber entregado toda la fuerza y energía que tenía dentro, desde el primer hasta el último momento. Este final es el más bonito.
Lucas Vázquez llorando también.
Me voy como capitán de mi club, siendo importante y ganando muchos títulos que ahora forman parte de la historia de este gran Real Madrid. Como llevo diciendo varios meses, necesito vivir una nueva experiencia junto con mi familia y afrontar nuevos retos. Siento que este es el momento y os aseguro que fui, soy y seré feliz. Gracias, Real Madrid, por hacer de mí un hombre con valores perfectos para vivir con la determinación que yo ahora enseñaré a mis cuatro hijos. Gracias, madridistas, me siento y me he sentido el canterano más feliz y afortunado. Y vuestro apoyo ha sido un impulso en cada partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Presidente, gracias por entenderme, por apoyarme y estar a mi lado en cada momento de mi carrera. Ha sido fundamental para mí. Gracias también, José Ángel. Me esperasteis hasta el último momento para que yo tuviera mi futuro cerrado. Y eso jamás podré olvidarlo. Mister, tu exigencia me ha hecho fuerte. Sabes muy bien que nunca me conformé, pero con respeto y trabajo alcancé siempre mis objetivos. Gracias por tu confianza. Compañeros, os lo he dicho en cada final de esta temporada. Sois los mejores. Los mejores sin ninguna duda. Gracias por todo. Habéis hecho esto mejor mi camino y pensar en vosotros solamente me produce felicidad y alegría. Mucha suerte en el futuro, que será magnífico, seguro. Quiero mandar un mensaje de agradecimiento a los cientos de personas que han trabajado conmigo a lo largo de estos años y que me han hecho ser mejor jugador y persona. Entrenadores, fisios, staff, médico, utilleros, comunicación, marketing, seguridad, a todos los trabajadores que componen esta gran familia, gracias en mayúsculas. Mamá, papá, todo esto es gracias a vosotros. Mucho esfuerzo y sacrificio por mí y por mi hermano Alex, que también ha conseguido una gran trayectoria deportiva. Y gracias a mi hermana Maite, que tantas veces ha tenido que hacer trayectos en coche hasta aquí y hasta la antigua ciudad deportiva, para solamente que pudiéramos mi hermano y yo venir a entrenar. Gracias por hacer una familia fuerte, junto con mi abuela Maite. Sois un ejemplo para todo en la vida, para mí. Gracias a mi mujer María, la mejor persona que me he encontrado en mi vida, que tantas veces ha sufrido en los malos momentos de mi carrera y que sin ella nada de esto hubiera sido posible. Gracias por cuidarme. Por cuidarme y entenderme tanto, pero sobre todo gracias por haber formado esta gran familia que somos. En este caso, la mano. Alejandra, Nacho, Guille y Lola. Este sí que es un equipazo de verdad. Y tranquilos, porque el Real Madrid siempre será nuestra casa y nuestro equipo. Os lo he dicho muchos días. Qué orgulloso estoy de vosotros, sois unos campeones, os quiero muchísimo. Gracias a mis amigos y al resto de mi familia, porque en cada momento tuve vuestro apoyo incondicional. Y a partir de ahora me uniré a vosotros para animar a nuestro Real Madrid. Para terminar, solo pido una cosa, que me recordéis como un canterano que dio todo por su club, cada día, cada momento y en cada lugar. Desde este momento gritaré cada logro, cada gol y cada título de esta increíble familia. ¡Hala Madrid!
Forma, con un ala Madrid, se despide Nacho del conjunto madridista, acompañado por sus padres, su abuela que no paraba de llorar, sus peques también llorando. Abraza ahora Nacho a uno de sus peques que se ha pasado todo el evento llorando, pobrecito, al lado de su madre. Lucas Vázquez también con lágrimas, estaba Carlo Ancelotti, un montón de compañeros, de leyendas del Real Madrid, la panorámica de todos sus logros, 6 Champions.
Hace entrega a Nacho Fernández de la insignia de oro y brillantes.
Le van a entregar esa insignia de oro y brillantes y con esta imagen va a concluir el acto de despedida de Nacho, que como decía, palmarés tiene esa Eurocopa que acaba de ganar con la selección española, también la UEFA Nations League, pero con el Real Madrid 6 Champions, 5 Ligas, 5 Supercopas de España, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de Europa, 5 mundialitos de clubes. La verdad que es un palmarés envidiable para cualquier jugador, para cualquier chaval que quiera dedicarse al fútbol, que sueñe con dedicarse al fútbol. Creo que es inigualable el palmarés de Nacho. Y con esta imagen y la foto de Nacho junto a sus peques y su familia posando al lado de los títulos, se acaba este acto de despedida de Nacho Fernández. Aquí acaba la temporada y la carrera de Nacho en el Real Madrid. Continuará en Arabia Saudí para poner fin a su carrera. Así que, escuchada la despedida de Nacho, avanzamos en el programa de Ortega y vamos a hablar de fichajes, como siempre, con nuestro Diego Pico. Hola Pico, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Vaya palmarés, ¿no?, tiene Nacho, ¿eh?
Joder, envidiable, macho.
Que empezó a leerlo y me he cansado la mitad.
Como para pillarlo, ¿no? No, es ese tipo de jugador que toda la vida pues no ha estado en el gran foco, pero sí, cuando sus entrenadores lo han necesitado, dudo que haya un entrenador que no lo quisiera a su lado, ¿no? Porque siempre ha rendido al máximo nivel, ¿no? Es un futbolista de los que puede decir orgulloso que ha ganado Champions y ha ganado muchas cosas, ¿no? En el mundo del fútbol. La verdad es que es uno de esos ejemplos reales, ¿no? Porque muchas veces pensamos en los Messi, en los Cristiano, en, no sé, en jugadores de este estilo y se nos escapa un poco, pero Nacho es como más terrenal, ¿no? Es como el ejemplo de los canteranos de verdad, ¿no? De los que no digo que Messi y Cristiano no fueran en su momento canteranos, ¿eh? Pero es un poco el ejemplo de, pues eso, de ese chaval que está en la cantera del Madrid, del Barça, del Valencia, del Atleti, de cualquier equipo con 12 años y sueña con, oye, yo me gustaría jugar en el primer equipo y voy a trabajar y voy... Bueno, pues se puede mirar en Nacho, ¿no? Y darse cuenta de que los buenos llegan.
Porque no, seguramente no haya tenido el cartel, por así decirlo, de centrales o de jugadores que se pagan 500 millones de euros casi por ellos, pero creo que todos los jugadores del mundo, casi todos, el 90%, 98%, se cambiarían por los títulos que ha conseguido
Sí,
Nacho.
Y ha tenido mucho mérito al aguantar en el Real Madrid, ¿no? Porque ya sabéis, ¿no? Al final el Madrid con los jugadores nacionales, pues hombre, no tiene demasiado feeling, ¿no? En los últimos años son todos jugadores extranjeros, ¿no? Y Nacho ha sabido salir de esa cantera, quedarse, hacerse fuerte y ser el capitán del Real Madrid, ¿no? Totalmente. Hay muy pocos elegidos que pueden decir eso, ¿no? Pues Raúl o cosas de ese estilo, pero no demasiados más, ¿eh?
Totalmente. Por cierto, hay novedades en ese partido de semifinales del Europeo Sub-19 femenino que venimos contando desde la una. Acaba de marcar España, ha marcado Daniela Agote, así que buenas noticias. Inglaterra 0, España 1, buscando la final. Mañana la de los chicos también. Pero vamos a hablar del mercado de fichajes, que tiene bastantes nombres encima de la mesa, arrancando por Javi Guerra, Pico.
Sí, es un tema que desvelábamos anoche en Radio Marca y en marca.com, el interés de la Real Sociedad en llevarse a Javi Guerra. Bueno, de momento lo que podemos contar es que tenemos confirmada que ha habido una llamada de la Real Sociedad pidiendo precio y pidiendo condiciones de una posible salida de Javi Guerra. A ver, lo que está claro es que da la sensación de que la Real Sociedad pues está preparando para la posible salida, más que posible salida, de Mikel Merino, ¿no?, que no ha querido renovar. Y este sería un buen movimiento, un chico muy joven, con una proyección bestial, ya testado en primera división, y que podría seguir creciendo, ¿no? En la Real Sociedad, veremos el Valencia por cuánto está dispuesto a sacarlo. En un principio estaba tasado unos 20 millones de euros. No sé si la Real va a llegar hasta ahí, porque me cuentan que esa salida de Mikel Merino no va a ser tan grandilocuente, económicamente hablando, como se esperaba. Por tanto, vamos a ver, ¿no? Si hay acuerdo, pero luego lo que podemos contar es que ha habido ya una primera llamada entre Real Sociedad y Valencia para hablar de Javi Guerra.
Otro jugador español, pero con bastante más experiencia todavía que Javi Guerra, Callejón.
Bueno, nos estalló ayer un poco la bomba de primera ref, ¿no? Bueno, y estas cosas suelen pasar, ¿no? De vez en cuando, ¿no? No sé con quién hablaba el otro día de la experiencia aquella de Borriello en el Ibiza, ¿no? Bueno, pues.
Es verdad.
Pues esto, Callejón que se va al Marbella en la primera ref. Recordar que el Marbella es en parte el accionista Casemiro, ¿no? El exjugador del Real Madrid actualmente en el Manchester United. Bueno, pues el bueno de Callejón a primera ref, ¿no? Es un poco random el fichaje, pero mola, ¿no?
Mola, 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 la verdad que sí, mola, mola. ¿Qué me cuentas de Hummels?
Bueno, sabéis que ayer corrió mucho el rumor que era más una, yo creo que un deseo de Hummels que una realidad de que el Madrid pudiera hacerse con Hummels, ¿no? Libre en el mercado, necesidad de un central, un tipo que ha jugado la final de la Champions. Bueno, la realidad le lleva otra vez al Bolonia, que es, creo, donde va a acabar jugando el bueno de Hummels, que va a sustituir a Calafiori, ¿no? Que ya está camino de Londres para firmar por el Arsenal.
Hummels, que me acuerdo que hace unas semanas se hablaba de Mallorca, incluso, que fue ahí un lío tremendo.
Bueno, aquello eso, de, sí, bueno, como veraneo en Mallorca, pues va, venga, pues juego allí, ¿no?
Imagínate a Hummels en el Mallorca. Oye, que ojalá. Bueno para nuestra liga, pero no, parece que no va a ser así. Jan Couto.
Bueno, Jan Couto. Mira, este jugador es curioso, ¿no? Porque el Manchester City igual le puede sacar 30 millones de euros sin que se haya puesto la camiseta del Manchester City, ¿no? El futbolista que llegó al City, se ha ido de cesión en cesión. La última, la de Girona, que ha sido buenísima, excelente. Se ha revalorizado muchísimo este chico. Yo creo que ha jugado partidos muy, muy, muy buenos en el Girona. Y bueno, le ha llegado una oferta del Borussia de Dortmund. Ni nada más ni nada menos, finalista de Champions, y parece que por entre 25 y 30 millones de euros se puede ir ya un Couto al Borussia Dortmund. Parece que Guardiola le puede dejar salir, con lo que, si blanco y en botella, fichaje hecho, ¿no? Por el Dortmund, tiene toda la pinta.
Mojica, otro jugador que conocemos bien.
Sí, Mojica, que Yagoba Arrasate pues lo convoca para Mallorca, ¿no? Lo tuvo en Pamplona, le funcionó bastante bien. Villarreal lo deja salir. Bueno, el Villarreal ha cambiado toda su banda izquierda. Es el único que permanece es Alfonso Pedraza, se ha ido Alberto Moreno, Mojica se marcha, Carlos Romero, el chaval del filial que volverá el año que viene, va a jugar en Español. Bueno, yo creo que buen fichaje para el Mallorca.
Otro que conocemos bien, pero que no hemos visto jugar demasiado. Víctor Roque, ¿dónde va a jugar?
Ya veremos. Yo creo que Víctor Roque es un marrón de los buenos para Fútbol Club Barcelona, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta una cosa. El Barcelona anunció ayer el fichaje de Pau Víctor, el chico que que ha estado jugando en el Barça B esta temporada, ha hecho bastantes goles y venía cedido del Girona. El Barça ayer pagó 3 millones de euros y se ha quedado el jugador en propiedad. Al final es una llamada a navegantes a Víctor Roque, es un chaval también de su edad, que lo fichan por 3 millones para el primer equipo. Yo creo que Víctor Roque, alguien tiene que ponerle solución a la situación de Víctor Roque. Le han quitado el dorsal, ahora le han fichado un jugador de su edad por 3 millones de euros. El Barça pagó 31 millones de euros más 30 en objetivos, que evidentemente no se han cumplido porque no han jugado ni un minuto. Bueno, se han jugado algunos minutos, pero muy pocos. Parece que Corinthians en Brasil puede ser una salida. Yo creo que el Barça necesita tomar una decisión e intentar hacer un sálvese quien pueda, de perdidos al río, perder lo mínimo, ¿sabes? De perder menos, porque lo de Víctor Roque huele mal.
De Tigriño se va a quedar en Gatiño.
Ya, con aquella presentación con el Tigre por ahí, no sé.
Que no me parece mal futbolista, pero creo que...
Pero hay que alguien tiene que poner luces sobre este fichaje, porque tiene una pinta muy extraña.
Sí, y se le trajo de ahí a Mata corriendo en una situación en la la que no se necesitaba, por así decirlo, en esa posición. Pero bueno, veremos qué hace el Barça con Vitor Roque.
Me dejas, mira, aprovechando lo de Vitor Roque, ojo con lo de Ansu Fati, ¿vale? Porque hemos conocido hoy que se ha lesionado y esto es un duro golpe. Es verdad que una lesión no es mercado, pero una lesión marca el mercado.
Marca.
Y ya veremos lo que pasa, porque parece una fascitis plantar, que eso es... El que la ha tenido te puede contar que no es fácil de curar, que es un rollo, ¿no?, de lesión. Y veremos, ¿no? Porque es verdad que Ansu Fati está jugando bien, pero o estaba entrenando bien, según Hansi Flick. No va a ir a la gira, y eso para el mercado de Ansu Fati es un golpe duro, porque si tú vas a la gira y haces 3 goles en la gira, pues claro, siempre va a subir tu precio.
O tu precio,
o tus opciones.
O tus opciones de que el entrenador diga, pues a lo mejor tiene hueco este año en el equipo, pero es verdad que arranca mal la temporada para Ansu Fati. Veremos dónde acaba y cómo se le da. Ojalá bien y ojalá recuperara el nivel, lo hablábamos antes en la tertulia, que le vimos al arrancar su carrera en el Barça, porque sería bueno también para el fútbol español. Pero por ahora la cosa se está complicando en la carrera de Ansu Fati. Llega un bloque de porteros.
Sí, es que lo de los porteros está siendo de digno de estudio, ¿no? A ver, la principal novedad es que el portero del Villarreal, Jorgensen, ha recibido una oferta ya en firme de 20 millones de euros del Chelsea, y el chico está loco por irse. Veremos si el Villarreal decide venderlo. Recordar que el Villarreal había comprado a Diego Conde, el Zamora de segunda división, el portero del Leganés. Bueno, esto puede provocar que Vallés, que está ahí en Las Palmas, está esperando a ver qué pasa, que no, que sí, que el Betis, bueno, acabe en el Villarreal. Pero también hay otro enganche, ¿no? Parece que es el puesto que va a ocupar Jorgensen en el Chelsea puede ser el de Kepa, si se marcha Lunin, ¿no?, del Real Madrid, y Kepa vuelve al Madrid, que parece que Kepa está dispuesto a esperar para volver un año más al Real Madrid, aunque sea en calidad de cedido, ¿no? Bueno, carambolas de mercado, ¿no?, que suelen ocurrir.
Es que además con los porteros suele pasar, ¿no?, que como el mercado es tan acotado, por así decirlo, ¿no? Cuando se mueve un portero empiezan a moverse unos cuantos más, ¿no?
Correcto, es una ficha de dominó constante. Veremos a ver si llega hasta Mamardashvili, que aún no se ha incorporado a la disciplina del Valencia, pero de momento no lo han vendido.
¿Qué me cuentas de Sadik?
Sí, bueno, Sadik es otra de esas situaciones que van enlazadas, ¿no? Dobich va a ser jugador del Atlético de Madrid, ya está prácticamente cerrado el acuerdo. Me hablan de que Sadik, el jugador de la Real Sociedad, puede ir al Girona, ¿no? Es verdad que la Real Sociedad está apretando fuerte por Borja Mayoral. Bueno, al final son Borja a la Real, Sadik al Girona, Dobic al Atlético de Madrid. Bueno, un hat-trick de manual, vamos.
Uno por otro y todos contentos. ¿Otro delantero en Nesiri?
Sí, a ver, lo traigo al Marca Transfer. Ya sabéis que ha firmado por Fenerbahce, pero hoy hemos visto ya la foto de Nesiri en el avión, esta foto guay que mola, molona, ¿no? Que te viene el avión privado a buscar para llevarte a Estambul. Bueno, pues esa la hemos visto ya, con lo que ya está camino de Estambul. De hecho, el propio Fenerbahce ha publicado en redes sociales algo así como de camino, ¿no? O sea que ya lo podemos dar por hecho en Nesiri como jugador de Fenerbahce.
A ver qué tal le va ahí. Es verdad que pierde, por así decirlo, la primera plana del deporte, del fútbol europeo, por así decirlo, de las grandes ligas, y creo que es un delantero muy aprovechable para las grandes ligas, pero a Turquía que se marcha. Vamos a ir acabando, quedan Joan Jordán y otro nombre.
Sí, a ver, lo de Joan Jordán lo traigo un poco al mercado por cómo se está poniendo la situación de tensa en el Sevilla, ¿no? Víctor Horta es verdad que marcó 3 o 4 jugadores marcados que no iban a participar y que estaban como castigados, como apartados, ¿no? Todos ellos han salido de ese pozo, menos Joan Jordán, al que se le sigue presionando para que se marche. A ver, Joan Jordán tiene contrato hasta 2027, o sea que ya puede apretar en Sevilla lo que quiera, que de momento... uno de los nuestros, ¿no? Como decían cuando le hicieron el contrato de hasta 2027, ¿no? Uno de Noy que ponía y posaron con él, con la camiseta. Ya veremos cómo se soluciona este problema, porque realmente es un pulso importante.
Y para terminar, como bien me dice por línea interna, y de postre, Merkelanz.
Sí, a ver, lo traigo porque me ha resultado muy curioso el comunicado de Eibar. No sé si has tenido oportunidad de leerlo. Entiendo que llevas toda la mañana ahí a pico pala.
Con París, pero, sobre todo.
Pero Merkelanz rescindió ayer el contrato con la Real Sociedad. Hoy lo ha anunciado el Eibar como nuevo jugador del Eibar. Pero en el comunicado oficial dice, viene en periodo de prueba. Uh-huh. Me ha sonado
raro, ¿sí?
Mi primera vez.
O sea, sí.
Mira que he visto lo del periodo de prueba en muchas cosas, pero en un jugador ya que pertenecía a un equipo de primera división, viene en periodo de prueba, no sé, tengo que llamar a Eibar para que me expliquen un poco esta situación, o al representante del bueno de Merkelanz, pero me ha resultado súper curioso, ¿no? Digo, mira, en el mercado siempre hay algo que te sorprende.
Lo que pasó con Bermejo en el Sporting, que estaba hecho, estaba ya la concentración del Sporting en Galicia, incluso ya ha pasado el reconocimiento médico, pero en ese reconocimiento médico parece que se le ha detectado una posible lesión que no le impide jugar, pero que le podría hacer caer lesionado de la rodilla si fuerza mucho o algo así. No se ha aclarado todavía muy bien, es lo que parece.
Sí, pero una
y estando
revisión...
así ya después del reconocimiento médico, le han dicho que no y se ha vuelto a Zaragoza.
Sí, pero una revisión médica yo lo puedo entender, ¿no? Que tengan dudas y que eso ha pasado toda la vida, ¿no? Pero que en el comunicado
sí, que venga
oficial
a prueba a entrenar, sí.
En el comunicado oficial del fichaje, bueno, bienvenido tal, no sé,
porque
qué,
si te traen un jugador extranjero que no ha jugado en la liga,
claro,
viene,
claro, pero pues es que normal, este chico estaba jugando a 100 kilómetros,
lo conocemos
o menos, o a 100 kilómetros o menos, y el concepto de viene a prueba me ha dejado absolutamente loco, pero bueno, preguntaremos, tenemos tiempo
a ver qué tal le va la prueba, esperemos que la pruebe y que pueda jugar en el Eibar. Mañana más, ¿eh?
Mañana más y mejor. Venga, hasta luego.
Abracito. Antes de llegar a las 2, que todavía nos quedan 15 minutos, te hago un consejito. Esperemos que en estos juegos ganemos muchas medallas. Ahora estamos en París. Y si son de oro, pues mucho mejor. Pero claro, luego, ¿qué haces con esa medalla? La tienes en casa ahí encima de la chimenea, que queda muy bonita. Pero es que es tan valioso que hay que protegerlo. Porque es importante proteger lo que tiene valor, sea una medalla o a tu propia familia. Por eso tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. Y es que en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, encontrarás una magnífica variedad de puertas de seguridad acorazadas, blindadas, hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y para tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ven a Bricolaje Moraleja. Te cuento una buena noticia porque en el minuto 45 acaba de marcar el segundo España en esa semifinal del Europeo Sub-19 femenino. Paula Comendador, la jugadora del Real Madrid, a la salida de un córner, tras un rebote, acaba de meterla para adentro. Así que 0-2 gana España a Inglaterra, añaden 3. Estamos en el 45 y medio, así que a punto de llegar al descanso con muy buenas noticias, con España ganando y enfilando ese camino a la final del Europeo. Volvemos a París con protagonista José Rodríguez, creo que de nuestro balonmano. José, dale.
Estoy con el seleccionador, con Ambros Martín. Ambros, muy buenas.
Hola, buenas.
24 horas para que esto arranque. Es verdad que ni ceremonia ni nada, aquí hay que ponerse el mono de trabajo antes de tiempo, ¿no?
Sí. Vamos a estrenar la competición, sí, antes de que esto empiece. Y bueno, estamos bien, estamos con ganas, estamos... Quizás habría incluso que tratar de tranquilizar al equipo, porque sabemos que en el debut o en la propia competición los nervios del inicio son muy importantes, pero yo creo que eso va para los dos equipos. Entonces, de alguna manera, queremos también trabajarlo y que no nos pase factura, ¿no? Porque cualquier parte del partido, cualquier momento del partido, el inicio, el final, va a ser importante. Así que Como digo, el equipo está con muchas ganas, pero vamos a ver si somos capaces de mantener la calma y esperar el momento, tal y como hemos hecho a lo largo de toda la preparación.
¿Cómo se templa a unas guerreras? Porque estas son más guerreras y en una situación así, más guerreras que nunca, ¿no?
Sí. Bueno, sobre todo porque somos muy conscientes de la fortuna que tenemos de poder estar aquí. Por el hecho de estar entre los mejores de todas las disciplinas olímpicas, sino simplemente el por qué, cómo hemos venido, ¿no? No por el preolímpico que hicimos, sino por la fortuna de poder llegar a ese preolímpico que nos cayó del cielo, ¿no? Ese regalo. Y bueno, eso nos tiene que marcar, ¿no? Ser muy humildes en ese sentido, para luego poder, de algún modo, conseguir el hecho de que podamos competir al nivel de los juegos, es decir, al nivel de los mejores, ¿no? Tenemos que conseguir un estado, no solamente ya a nivel de entrenamientos, que sí que es verdad que lo hemos hecho en muchos de ellos, sino también un estado emocional que nos permita llegar a competir, como digo, en el mejor escenario posible.
Voy a pedir rápidamente una definición un poquito de los rivales que nos vamos a encontrar en el grupo, un poco qué tenemos enfrente. Empiezo por Brasil.
Bueno, Brasil, Angola y Hungría, y nosotras somos rivales que muy similares, es decir, con distintas características de juego, pero muy similares, y que va a estar muy, 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 muy igualado todo, es decir, cualquier rival puede ganar a cualquier rival. Luego, quizás Países Bajos y Francia estén por encima. Y con respecto a lo que son nuestros rivales, de alguna manera, pues, bueno, tenemos a Brasil, que la conocemos perfectamente, un juego muy similar al nuestro, con muchas riqueza de unos contra unos y juego de penetración. Angola es un rival poderoso a nivel físico, con unas lanzadoras muy potentes y encima con un entrenador español que ha tenido tiempo para trabajar a nivel táctico con ella. Y luego Hungría tiene unas generaciones jóvenes que ahora han madurado y están rindiendo también a bastante buen nivel, con lo cual, como digo, cada partido va a ser una historia diferente. Y bueno, como dice el equipo, el entrenador del equipo al que soy aficionado, pues hay que ir partido a partido.
O sea que es cholista, hombre, Martín es cholista.
Exactamente.
También dice el Cholo que si se cree y se trabaja, se puede.
En eso sí que es verdad, y en eso sí que hemos hecho un muy buen trabajo, y creemos en las jugadoras, y creemos en nosotras mismas, y creemos en la competición.
¿Cómo llegan las chicas? Porque creo que Alicia tuvo algún problema en las semanas previas y demás. ¿Cómo llegan físicamente, precisamente?
Sí, es el gran inconveniente que tenemos. La baja de Alicia no va a poder estar para este primer partido, seguramente, pero bueno, el resto de las jugadoras llegan con muy buenas condiciones, con los típicos golpes o contusiones de toda la preparación, pero llegamos bastante bien a nivel físico, a nivel de colectivo y también a nivel mental.
Pues Ambros, bueno, la última, para Ambros Martín, unos Juegos Olímpicos con España. Yo, defínmelo tú.
Bueno, pues inimaginable, o sea, no te puedes imaginar ni siquiera momentos antes de venir aquí, o una vez estando aquí, lo que sientes, ¿no? Lo que ves, lo que vives. Y eso es algo que se te queda para siempre y nos tiene que hacer ser conscientes de la importancia del trabajo y de hacer un gran papel en las competiciones que nos permitan a nivel de selección el poder estar nuevamente aquí en los Juegos Olímpicos.
¿Firma el partido de cuartos y ahí ya a pelear y que pase lo que pase?
Firmamos el hacer un buen trabajo contra Brasil, porque la preparación ha sido muy buena y estamos preparados para jugar contra Brasil. A partir de ahí, lo que sea.
Pues que el partido a partido traiga buenos resultados. Ambros, muchas gracias.
Muchas gracias.
Las palabras del seleccionador de balonmano femenino, pero ahora me tienes que contar, José, una noticia, pero antes déjame decirte que ya puedes fichar a Mbappé para la Liga en el Movistar Fantasy de Marca. Demuestra que eres el mejor manager de fútbol online, además del que más sabe de Juegos Olímpicos en nuestro país, José. Únete al Movistar Fantasy Marca 24-25 hoy mismo. José, sabes mucho de Juegos Olímpicos, de deporte, también de fichar. ¿Vas a fichar a Mbappé en el Movistar Fantasy de Marca?
Yo creo que no daría una, ¿eh? Yo soy bastante malo, pero tengo bastante mal ojo, en general en la vida, tengo bastante
hombre,
mal
que
ojo.
No, alguna cosa a lo mejor sí, pero para todo no, hombre. Oye, hay noticia porque desde las 3 de la tarde arrancan los juegos con España como protagonista en ese partido ante Uzbekistán de fútbol, y hay noticia, ya tenemos 11, ¿no?
Sí, el primer 11 de esa selección de Santi Denia, que va a estar formado por Arnau Tenas en portería, Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí y Juan Miranda de derecha a izquierda, Marc Pubill en un lateral, Juan Miranda en el otro, en el centro de la defensa Eric García junto a Pau Cubarsí, por delante Pablo Barrios, Alex Baena, Fermín López y Aymar Oroz, y arriba Sergio Gómez y Abel Ruiz, que va a ser el 9 de la selección española. Habrá que ver el centro del campo cómo se distribuye, pero como digo, Arnau Tenas en portería, Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí, Juan Miranda en defensa, centro del campo para Pablo Barrios, Alex Baena, Fermín López, Aymar Oroz y Sergio Gómez, y en la punta del ataque Abel Ruiz.
Pues ese es el 11 de Santi Denia desde las 3 de la tarde con Radio Marca, contándote todo lo que pase en ese partido, en ese debut de España. Vamos a ver si marcamos el primer gol de los Juegos Olímpicos. José, te dejo, pero nada, 7 minutos porque a las 2 hemos quedado con dos deportistas que aspiran también a medalla y que además me has dicho que son súper majos y que nos vamos a pasar bien, ¿no?
Venga, pues me voy yendo hacia el tren, que tengo que marchar y ahora enseguida hablamos.
Vale, perfecto. No os mováis, porque además llega vuestro turno en el 628-2690-92.
Buenas, Radio Marca, aquí desde Cádiz, deseando que el programa vaya igual, como mínimo, de bien que el año pasado, y a ser posible mejor, nos hace mucha falta. Referente a Merino, que si es por dinero y la Real tiene que llegar a un acuerdo, que llegue, porque mejor que él no lo vamos a encontrar, la verdad. Y a Robert Navarro, yo que lo he vivido aquí en Cádiz, el chaval, para mi punto de vista, se merece estar en un equipo en el cual le den la opción de jugar.
Este año nos llevamos 33 medallas.
¿33?
Ya lo veremos.
Madre mía.
Buenos días, Radio Marca. Pues yo creo que la delegación española de los Juegos Olímpicos vamos a traer más de 24 medallas.
Oh, buen número también,
qué?
¿Eh?
Porque este año estamos en racha en todos los deportes nacionales e internacionales. Opa España, y cuanti más medallas, mejor.
Ojalá que sí. La opinión de todos nuestros oyentes en el 628-2690-92 hasta las 3 de la tarde. Podéis seguir opinando en el programa de Ortega y a partir de las 3 de la tarde podéis seguir también con el partido de España que te vamos a contar en Radio Marca ante Uzbekistán. Ya hemos contado el 11, ya sabemos la primera alineación de Santi Denia, que te la acaba de contar José Rodríguez, con Arnau Tenas en portería, Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí, Juan Miranda en defensa, Pablo Barrios, Alex Baena, Fermín López, Aymar Oroz y Sergio Gómez, junto a Abel Ruiz en punta. En nada, te estamos contando lo que pasa en ese partido. En nada, en 4 minutos hemos quedado con nuestros representantes en París, en esos juegos, en la modalidad de tiro con arco. No conseguimos medalla desde Barcelona 92. Y este año tenemos buen presentimiento. Ahora los presentamos. No os mováis.
Flotaban negros desatando la locura.
deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Corre, nada, salta, esquiva, remata, pedalea, lanza, golpea, para, sube, baja, cinta, rema, surfea, escala, baila, monta, navega, levanta. Todo eso en Radio Marca. ¿Será porque Marca te da todo de los Juegos Olímpicos de este verano? ¿Será? Porque este verano en Radio Marca lo damos todo. ¿Y eso qué ha sido? Los aros olímpicos. ¡Que se han caído!
¡Ulala!
Venga, colócalos. Ordenados con los colores de los continentes.
Ah, era así.
Claro. La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Si la cárcel del Barça es su estilo,
cada día de lunes a viernes a las 2 y 10 de la tarde,
sí que demuestra que está mal, que
el
está
corrillo.
No es normal rotar en portería.
La mejor tertulia deportiva a mediodía, con toda la última hora futbolera. Xauqui te trae todo el deporte, con rigor, pero sin rigidez.
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Radio Marca.
Seguimos en París y no me voy a cansar en todos estos días de saludar una y otra vez a José Rodríguez. Hola de nuevo, José.
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque nos vas a ir trayendo protagonistas a lo largo de toda la programación de Radio Marca y vamos a hablar con dos de nuestros deportistas que creo que tienen un reto importante ante nuestro deporte, porque llevamos sin rascar medalla en su categoría desde Barcelona 92, desde esos juegos que se celebraron en nuestro país no conseguimos medalla con el tiro con arco, pero creo que vienen dispuestos, lo primero creo, a disfrutar de la experiencia, pero por supuesto a competir y a intentar hacer una cita histórica, una machada de llevarse algún metal, ¿no, José?
Pues ojalá. Primero van a ser los primeros deportistas individuales en competir en los Juegos Olímpicos. Lo van a hacer mañana jueves por la mañana, primero Elia Canales y luego Pablo Acha, son las clasificatorias en competición individual. Primero, como digo, la femenina y luego la masculina. Y ahí evidentemente se trata de conseguir la mejor puntuación posible para que, digamos, que esa clasificación te empareje con un rival, entre comillas, lo más sencillo que puedas conseguir. y luego serán las eliminatorias, pues cuando te juegues pues eso, el devenir en la ronda, en la competición individual. Más allá de eso, hay mucha ilusión puesta en lo que van a hacer como pareja, en esa dupla mixta, que ojalá pueda llegar lo más lejos posible. Es verdad que nos hemos quedado sin representación en equipos por sexos, en competición masculina y femenina, pero ojalá que en esa competición mixta, como digo, donde van a estar formando dúo, pues puedan conseguir llegar lo más lejos posible. Ya lo ha hecho España en los últimos años. Es verdad que poco a poco hemos ido cambiando de integrantes, luego lo repasamos, pero ellos dos, que son la pareja olímpica española, van a dar mucha guerra.
Es una dupla formada por una tiradora de Tarragona y un tirador de Burgos. Hola, Elia. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
¿Cómo estáis? Lo primero de todo, ¿cómo están las sensaciones allí en París, en la villa? Toda esa sensación pues, ya olímpica.
Pues muy bien, la verdad es que disfrutando mucho estos días y nada, básicamente estoy disfrutando mucho del campo, de la villa, de la gente y de todo en general, la verdad.
Sí, la verdad que es un poco igual que Elia, o sea, al final intentando normalizar un poco la situación, ya que es una competición súper ambiciosa y bueno, intentando dar el máximo de cada uno.
Habéis sido de los primeros en pisar la villa, entiendo. Lleváis unos cuantos días ya allí, habéis cortado la cinta de todo aquello. No sé si habéis pagado la novatada de eso de cuando vas a los sitios, los primeros, que siempre todavía hay cosas que faltan por poner o que faltan por configurar, pero no sé cómo os habéis encontrado todo aquello.
Sí, bien, hombre, al principio el tema del comedor, por ejemplo, muy tranquilo, porque la verdad es que como no había tanta gente, pues muy bien. Sí que es verdad que a medida que ha ido llegando gente, pues hay que pues organizarse a lo mejor un poco mejor o lo que sea, o abrir más comedores, pero bueno, eso poco a poco lo están haciendo. Tema de a lo mejor el transporte al campo, sí que ahí es un poco más, bueno, los primeros días nosotros, por ejemplo, no fuimos los primeros de tiro con arco que llegamos, nosotros llegamos el 19, y había gente que ya estaba allá antes y nos dijeron que había un día que habían tardado 2 horas en llegar y nosotros pues no hemos tenido ese tipo de problemas, pero bueno, eso ya la novatada ha sido pues de otros, ¿no?
Bueno, oye, está bien llegar pronto, pero que lleguen otros antes, eso es, que se lleven la novatada los demás y que vosotros ya vayáis a tiro hecho, nunca mejor dicho. Ahora hablamos un poquito de todo lo que hay en la villa y de todo lo que estáis viviendo, pero deportivamente, ¿cómo llegáis a esta cita? ¿Con qué aspiraciones y con qué pretensión llegáis a los Juegos de París?
Pues la verdad es que llevamos un año entrenando y trabajando muy bien y bueno, la verdad que estamos muy enfocados en el trabajo tanto individual como en el mixto y bueno, la verdad que tanto Elia como yo creo que llegamos en un estado de forma inmejorable, así que pues nada, a dar todo lo que está en nuestras manos.
José, ahí tienes a los dos, que los vas a tener muy de cerca, ojalá con un metal cada uno colgado del cuello, pero bueno, eso será más adelante, por ahora toca currar, toca entrenar y toca competir, pero ahí tienes a los dos, José.
Yo les quería preguntar por la preparación. Creo que, a ver, hablamos y ahora hablaremos de ello, el tiro, la concentración, la mente juega un factor fundamental, juega un papel fundamental. Y yo les quería preguntar, creo, me contaron que habían estado concentrados, creo que ha sido ahora para los Juegos, en algún tipo de monasterio o algo parecido, no sé, algún sitio así para evitar, digamos, distracciones y todavía pulir más el tema mental.
Sí, a ver, para preparar los Juegos sí que es verdad que hemos hecho otro tipo de preparación, ¿no? O sea, hemos hecho como otra pretemporada entre la última Copa del Mundo y los Juegos. Pero a principio de la temporada, en septiembre, entre septiembre y diciembre, hicimos un par de retiros, hemos hecho otras concentraciones para pues lo que pueda aportar cada aspecto que pueda ayudarnos, pues todo suma al final, ¿no? Y como nosotros la parte mental es tan importante, pues nos fuimos a un monasterio a aprender a meditar bien y a bueno, pues eso, trabajar más el tema de la mente.
Oye, ¿funciona?
Pues,
hombre, está bien, o sea.
Sí, al final cuando aíslas tu día a día y lo único que estás haciendo es solo una actividad, como puede ser la de meditación y guiada y todo este tema, pues al final todo es mucho más fácil, te enseñan en cierta medida, pues eso, a centrarte en ti, a la respiración, a aprender A ver, al final nosotros ya sabíamos visualizar, ¿no? Porque al final todas las competiciones anteriores, por lo que nuestra meditación, por así decir, era la visualización. Pero cuando ahí en el retiro, por ejemplo, estuvimos casi 8 horas al día simplemente meditando, visualizando, haciendo un trabajo más propio, pues la verdad que se nota que cada vez tenemos más recursos para el día a día.
8 horas al día meditando, ahí sale José Rodríguez, sales con el título de no sé cómo se dirá eso, pero vamos,
de monje
sale
budista. Siendo
monje budista, iba a decir, el Dalai Lama no lo sé, pero
es que me salía Dalai Lama, pero no lo quería decir por si acaso. Pero vamos, chicos, que salís zen, luego, bueno, ahora me decís que luego cuando retirabais a la cama os poníais ahí sistema enfadado como Metallica, pero
la verdad. Acabas ahí comiéndote la cabeza y todo, pero bueno, también es una experiencia que te ayuda mucho a eso, que te incita a comerte mucho la cabeza y trabajar sobre eso. Entonces, pues todo suma, ¿no?
Entiendo que luego cuando vais a la habitación no os ponéis, como decía, Metallica o System of a Down o The Offspring, cosas de esas, ¿no?
Que no teníamos ni teléfono, o sea, no podíamos ponernos música, retiro, no podíamos
hacer nada. Un retiro espiritual es un retiro espiritual.
O sea, retiro al 100%.
Madre mía, no, sí, retiro total. Pero bueno, todo sea por conseguir buenos éxitos en París, porque obviamente vais a competir en un lugar muy especial, en Versalles, en un campo de tiro espectacular para 8.000 espectadores. Obviamente va a haber muchas distracciones y obviamente el trabajo que habéis hecho previo para poder concentraros mejor, para estar más tranquilos en ese momento, será clave, ¿no, chicos?
Sí, la verdad, bueno, el campo de los inválidos es súper bonito y bueno, ayer y hoy hemos tenido como la familiarización en el campo de finales, ahí con todas las gradas y todo, y la verdad es que es impresionante, o sea, 8.000 personas que va a haber de público, que ha sido, bueno, es una cosa que no ha habido nunca, o sea, siempre es el campo de finales con más público que ha tenido el tiro con arco en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Y la verdad es que es un privilegio estar ahí tirando y bueno, la verdad es que lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que hay que trabajarlo bien, de pues no dejarte llevar por los factores externos, pero bueno, la verdad es que, no sé, lo hemos estado trabajando muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, al final estar ya entrenando unos días antes del round, antes de las eliminatorias, pues te ayuda a eso, a lo del principio, a normalizar un poco la situación y poder tener más herramientas desde un punto de vista más, por así decir, más tranquilo, más normalizado.
¿Es verdad, chicos, que habéis entrenado con estos días con los ojos vendados e incluso os han estado lanzando agua a la cara para entrenar precisamente la concentración?
Sí.
Sí, a ver, llevamos 2 semanas que ha sido como, por así decir, la preparación para los juegos, que ha sido, pues eso, a nivel de distracciones externas, pues nuestro entrenador, pues eso, ha estado pues con un flus de estos echándonos agua o por ejemplo, pues poniendo música muy alta o tirando la pata coja o incluso
en ese... Las que se mueven, de todas las maneras posibles de las que no vamos a tirar, pero para poder adaptarnos a todo y aún así, aunque estemos en esas condiciones, poder rendir como al máximo nivel que podamos.
Oye, José, eso lo teníamos que haber narrado también, ¿eh? Esos entrenamientos.
Sí, no, iba a preguntarle, ¿le habéis cogido un cariño bárbaro, ¿no?, al entrenador estos días? Porque, madre mía.
No, la verdad es que no lo hemos pasado súper bien. O sea, eso sí que es verdad que lo hemos disfrutado muchísimo y no hemos llegado, obviamente, ni a cogerle asco ni nada. Simplemente, o sea, de disfrutar muchísimo y al final también es parte del proceso, ¿no? O sea, de odiar para nada, o sea, simplemente de todo lo contrario, que sabemos que esto nos va a ayudar y disfrutarlo al máximo.
A mí en mi caso, por ejemplo, ha sido como para poder estar aún más centrado en cada flecha, porque la actividad iba cambiando cada pocas flechas, entonces, claro, esas flechas, como eran de mucha novedad, te hacían estar más en el momento presente.
Y llegabais a hacer, a ver, ser sinceros, ¿eh? ¿Cuántas dianas? ¿Dónde iban las flechas?
No, la verdad que...
Realmente bien, o sea, a ver, con los ojos cerrados tirábamos un poco más cerca que 70 metros, la verdad, pero a ver, al final es adaptarte, y sí que es verdad que al principio costaba un poco el tema de algunos ejercicios, pero con el tiempo pues te adaptas y a mí me ha sorprendido lo rápido que nos hemos adaptado a algunas cosas, la verdad.
Sí, como dice Elia, pues al final en cuanto se adaptaba a nuestro sistema nervioso, pues ya era mucho más fácil poder hacer la práctica mucho más eficiente, ¿no? O sea, al final nuestro rendimiento en las primeras flechas bajaba bastante, pero luego se normalizaba.
Yo os iba a preguntar, hablando de adaptación, como pareja, porque por ejemplo en la pelea ahora le preguntamos también a Pablo por el proceso de conseguir esa plaza masculina, que hay mucha batalla también para simplemente estar seleccionado. Claro, Elia, tú has tenido compañeros, a Miguel Temiño, por ejemplo, a Andrés Temiño, perdón, durante los últimos meses también en Copas del Mundo y demás, habéis conseguido muy buenos resultados. A Miguel Alvariño también hace tiempo. Pablo Acha, en Dani Castro estuvo en los anteriores juegos. Para ser pareja, digamos, en el mixto, ¿cómo de importante es la compenetración?
Hombre, yo creo que es bastante clave, o sea, puedes rendir con mucha gente, aunque puedes tener más afinidad o menos, pero la afinidad también te ayuda mucho a estar muy a gusto en el campo de tiro, en el campo de finales en este caso, a saber qué es lo que necesita tu compañero en cualquier momento, porque al final Pablo y yo, por ejemplo, llevamos todo el año entrenando todos los días juntos y sabemos exactamente lo que necesita el otro en cualquier momento. Nos conocemos muchísimo y yo creo que eso es muy importante también. Y además estar a gusto y disfrutar la competición es lo más importante, ¿no?
La verdad es eso, como dice Elia, pues lo más importante en nuestro equipo al final es la comunicación, porque la verdad que nos llevamos muy bien, de hecho estamos disfrutando un montón de la competición y eso es lo que creo que va a hacer que salga todo nuestro rendimiento.
Y yo les quería preguntar también, Escarajano, precisamente a ti, sí, Pablo, pues eso, el colarse, ¿no? El ser representante, en este caso masculino, pues Elia, por ejemplo, también con Inés de Velasco y compañía, pero tú en tu caso, el llegar hasta aquí, imagino que ya es una presión, unos trials, ¿no? Como se dice muchas veces, el intentar conseguir esa plaza para la que hay o había a principio del ciclo tantos contendientes.
Sí, la verdad que bueno, al final la clave para mí este año ha sido el tomármelo sobre todo con disfrute, ya que en Tokio me queda las puertas, pero al final el marcarte unos objetivos tan ambiciosos. Y al final eso, si te lo tomas todo al pie de la letra y tal, y no disfrutas, es muy complicado que salga tu rendimiento. Entonces, al final este año lo que me he centrado más era en disfrutar de cada competición, de cada momento, y de esa manera pues van saliendo tu rendimiento y los resultados.
Y ahora, Escarabajano, yo tenía ganas de conocer, sí, un poquito de detalles de la villa. ¿Qué tal se duerme? Las camas estas tan famosas, antisexo, que decían, ¿no? Pero sobre todo, eso, a ver, ¿qué tal se come la villa?
Pues bien, la verdad que, ya ¿sí? te digo, los primeros días no había tanta gente, entonces pues había mucho de todo en ese sentido, ¿no? Tú puedes elegir un montón, pero sí que es verdad que ayer fue como, por así decir, una avalancha de gente. Y era muy complicado porque había unas colas muy largas y tal, pero bueno, luego sí que tenías como unas pequeñas cafeterías a lo largo de la villa que podías, pues eso, comer cualquier snack o alguna cosa así, y la verdad que en esa parte de lo que es comida, la verdad que muy bien. Y bueno, lo de las camas, pues se puede adaptar porque son como tres módulos, entonces pues puedes modificarlas según el peso o la estatura de la persona, así que yo, por mi parte, yo duermo muy bien.
¿Habéis probado a saltar encima de la cama,
hombre,
Elia?
No he probado a saltar.
Es que he visto algún deportista probándolo, ¿eh?
Y
aguanta.
No, hombre, pues yo a lo mejor el último día antes de irme pego un salto, pero hasta entonces no vaya a ser que me quede sin cama y no pueda dormir ahí.
Oye, ¿con quién?
Pero bueno, bien, cómodas.
Porque las habitaciones, claro, se comparten, quiero decir, no sé con quién os ha tocado, cómo
sí.
Os reparten.
Pues yo, por ejemplo, en mi caso, yo comparto habitación con mi entrenador, y bueno, de momento sí que es verdad que no han llegado los compañeros de otras habitaciones, porque estamos como en un dúplex, y bueno, a Elia, pues
Así, bueno, a mí me ha tocado con Laura Fuertes de boxeo y sí que es verdad que la había visto en algunos eventos y tal, pero nunca había hablado con ella así como tal de tanto tiempo y la verdad es que es súper buena chica y me cae genial, así que he tenido mucha suerte de que me toque con ella también. Y el resto pues no han llegado, entonces no sé con quién más estoy. Pero bueno, la
o sea, son duples, ¿no? Digamos, o sea, tenéis
sí,
varias habitaciones dentro de un piso.
En nuestro caso, por ejemplo, hay tres habitaciones de dos personas cada una y como un pequeño salón y luego hay como dos baños, o sea, está muy bien y cada habitación pues son de dos personas. Entonces, Laura y yo estamos en una habitación y en las otras dos no sé quién habrá, pero vamos, que está bastante bien.
Oye, ahora, chicos, ¿será todo tranquilidad por las noches porque no ha empezado la competición, la gente se está preparando y centrada en lo importante? Pero intuyo que luego, según vayan pasando los días y vaya viendo medallas y celebraciones, a lo mejor hay un poco de ruido por la calle de la Vía Olímpica. Vosotros centraditos hasta el final, ¿eh? Hasta que acabéis vosotros y luego ya a dar guerra y celebrar las medallas, ¿eh?
Hombre, claro.
Tiro, que tiene que ser perfecto.
Nosotros vamos a estar súper centrados en la competición y el momento en el que acabemos, pues como cualquier otra competición a las que vamos, que al final luego pues siempre celebramos o damos una vuelta o lo que sea, y al final yo creo que hay momentos para todo y lo estamos organizando así bien también.
Momentos, chicos, para las fotos, imagino que también, porque ya hemos visto muchos deportistas por la Villa Olímpica hacerse fotos, sobre todo con los dos grandes reclamos de nuestro deporte, que son Nadal y Alcaraz. No sé si habéis estado con ellos, si os habéis hecho la foto con ellos, si tenéis algún deportista que queráis ver por encima de todos en esa villa, que tengáis la ilusión también de compartir un poquito con él o con ella, no sé, contadnos.
Sí. Ayer vimos a Carlos y a Rafa y nada, nos hicimos una foto así rápida con ellos porque al final pues es súper complicado, ¿no? Hay gente que son muy buenos en su deporte y que son pues increíblemente buenos deportistas. Entonces, a mí, por ejemplo, Rafa Nadal, o sea, es como mi referente, entonces era como la persona que yo quería ver en esos juegos y ya pues... A ver, el resto también está genial, ¿no? Pero era como Rafa. ¿Y tú?
Y yo, por ejemplo, fue lo mismo al final. Ha sido mi es mi referente durante, pues eso, de toda la preparación y todo por su forma de juego y su forma de pensar. Así que, nada, ayer la verdad que sí que estaba un poco agobiado porque, porque estaba todo el mundo detrás de él y tal, pero bueno, nosotros le agobiamos un pelín y nos hicimos una foto, pero ya está resuelto.
Bueno, a partir de ahora que se centrará en lo importante, que es competir, y ojalá también pueda irse de París con una medalla Rafa y Carlitos, sí. Y todos los tenistas y deportistas españoles. Os hago yo mis dos últimas y le dejo a José que remate la entrevista. La penúltima para mí es por vuestro tiempo libre. ¿A qué dedicáis el tiempo libre? ¿Qué diría aquel? No sé si pelis, libros, series, juegos de mesa, consola, no sé, ¿qué os gusta hacer?
Hombre, aprovechando que estamos en la villa, de momento estos días hemos estado pues dando una vuelta por aquí, a lo mejor tomándonos un café, también por aquí hay zonas muy chulas, de así como de chill out, también hay como una zona de meditación, hay de todo, o sea, la verdad es que hay un montón de cosas para hacer y yo creo que si nos quedamos en la habitación no la aprovechamos tampoco al máximo.
No me digas, Elia, que después de entrenar y de estar en un templo durante no sé cuánto tiempo, llega tus horas libres en la villa y te vas a un centro de meditación, ¿eh?
No, me voy más al... Hay un sofá que tiene para masajes y me voy a ese sofá, la verdad, está súper guay.
Ay, ay, ay. ¿Y tú, Pablo?
Y yo en mi caso, pues como hay un montón de cafeterías y a mí me encanta el café, pues voy a las cafeterías que, bueno... Están dando ahora unos cursos, lo que pasa que ahora por tiempo no hemos podido ir, pero bueno, en el día de descanso iremos al curso de café.
También hay curso de cocina, o sea, de panadería, entonces eso, luego a lo mejor nos pasamos por ahí también. O sea, que quiero decir que hay un montón de cosas en la villa para hacer que quedarse en la habitación, ¿no?
No, aquí no te vas a aburrir.
A ver si dejan la villa un día también para los periodistas y mandamos a José Rodríguez ahí para que haga el curso de cocina que falta le hace. La última por mi parte, chicos. Competís mañana jueves, arrancáis, pero luego tenéis también un pequeño break y vais a aprovechar, entiendo, para ir el viernes a esa gala de inauguración por el río Sena, que va a ser tan diferente y tan bonita, también tan segura, porque se ha blindado París, pero no podíais faltar esa cita, ¿no?
Hombre, claro, al final hemos aprovechado que empezábamos eso, el 25 a tirar el round y luego tenemos unos cuantos días que no tiramos y como nos daba tiempo a descansar bien para el siguiente día de que tengamos para competir, pues hombre, al final esta ceremonia es una vez en la vida y hay que aprovecharlo.
Yo, por ejemplo, en mi caso, la verdad que me hacía muchísima ilusión esa celebración y eso. Y cuando nos comentó nuestro entrenador que sí que podíamos ir, pues a mí la verdad que me hizo muchísima ilusión poder estar con tantos deportistas tan grandes españoles, pues la verdad que sí que me hacía mucha ilusión. Además, eso que va a ser muy, muy diferente, porque va a ser por el Sena y, bueno, no sé qué nos tendrán de sorpresa los parisinos.
José, remata.
Oye, yo voy a preguntar, sí, hablando de los objetivos, en primer lugar, vosotros os he leído por ahí también que no descartáis la medalla en el mixto, que es el reto, que es el sueño, ¿no? En Barcelona 92 fuimos campeones olímpicos, desde entonces no, pero habéis sido vosotros los que habéis pronunciado esas palabras, entonces, oye, por preguntaros claro. Por ello.
Hombre, porque al final sí que, claro, yo en el 92, bueno, ni Pablo ni yo habíamos nacido y han cambiado un montón las cosas. Los últimos 3-4 años que hemos tenido, pues eso, en el tema del tiro con arco, hemos tenido muy buenas competiciones internacionales y raro es ahora la competición que no nos metemos en la final, en alguna final, ¿no? Sí que es verdad que, claro, que el tiro con arco es así y puedes hacerte una puntuación perfecta y perder a la primera, y es así. Entonces, realmente el resultado no depende de nosotros, pero claro que las posibilidades ahí están. O sea, todo el mundo puede ganar y nosotros no descartamos tampoco, obviamente. O sea, al final el objetivo de prácticamente todo el mundo que está aquí es conseguir una medalla. Luego que se consiga o no, pues bueno, al final eso no depende de nosotros, pero nosotros estamos trabajando bien y yo creo que vamos a seguir en la misma línea de trabajo que estamos haciendo en el resto de competiciones internacionales, ya que esta es una más. Y nada, luego si sale o no sale, pues nada, eso no depende de nosotros.
José, no sé si te queda algo o despedimos a esta pareja para que descanse, que mañana tiene jalada.
Le voy a preguntar a Pablo, ¿qué tiene Corea del Sur con tiro con arco? Porque en Río lo ganaron todo, en Tokio estuvieron a punto. No sé si ahí es religión, si es preparación. ¿Qué tiene Corea del Sur?
Pues la verdad que lo que tiene Corea del Sur es que tiene una cantera muy, muy, muy fuerte. O sea, allí es deporte nacional. En todos los colegios hay tiro con arco como actividad extraescolar. Entonces al final pues hace que la gente de arriba tenga que subir cada vez más para que poder estar en el equipo nacional, ¿no? Entonces al final sus trials, como hemos dicho, son casi pues son más exigentes o igual exigentes que una Copa del Mundo. Entonces al final les hace estar en las Copas del Mundo pues eso, en un estado de forma inmejorable.
Ojalá les batamos a todos y nos llevemos muchas medallas, que va a ser complicado porque son los Juegos Olímpicos, pero vamos a luchar por ellas. Por cierto, no sé si es lo típico, pero no sé si habéis hecho alguna promesa o algún reto si ganáis alguna medalla.
Pues no, la verdad es que, por ejemplo, nada. Yo el pelo no me lo voy a tocar porque me tarda mucho crecer y no me lo voy a cortar, pero no sé, a lo mejor... Es que de momento no tenemos nada pensado, la verdad, no te voy a engañar. Pero bueno, si sale algo, pues ya...
Os mantendremos informados.
Ya os informamos. Pero bueno, de momento, si el pelo, por ejemplo, no me lo voy a tocar, eso seguro.
Eso no, sí. Hacemos un gesto a la cámara o algo así. Luego, te damos ideas luego por línea interna, Elia y Pablo. Que, por cierto, nos has dejado un puñal clavado en el pecho a José y a mí, Elia, cuando has dicho... que no habíais nacido en el 92, ¿eh? Nos habéis dado un golpe de realidad. Hombre, y de años... bastante considerable.
Pero no era ni
ya, ya, ya. José y yo lo vimos, éramos pequeñitos, es verdad, pero estábamos ahí en el mundo. Pero bueno, no, ya estamos
en,
para...
En el 92, yo en el 92 no recuerdo nada. O sea, tú eres bastante más mayor, así que yo en el 92 no recuerdo.
Te quería meter en el carro, pero me ha salido mal la jugada.
claro, bueno, salto como puedo.
Estamos 32 años después para contar la gesta, ojalá histórica, de nuestros chicos, de Pablo H. de Elia Canales, para llevarse una medalla en París, ojalá que sí. Además, la hora es perfecta porque por fin tenemos unos juegos en nuestra zona horaria. Vamos a disfrutarlos un montón y vamos a disfrutar de vosotros. Elia, Pablo. También. Eso es, claro, también. Es que al final los próximos juegos que tenemos también son fuera y otra zona bastante más complicada. Bueno, hay que aprovechar que estamos muy cerquita de los juegos y que eso yo creo que también a vosotros os da un aliciente. Así que mucha suerte, Elia, Pablo, a partir de mañana. Ojalá volvamos a hablar dentro de muy poquito con una medalla colgada al cuello, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande a los dos, a Elia Canales y a Pablo Hacha José, que, bueno, no descartan la medalla y ojalá puedas estar dentro de poquito con ellos y con esa medalla, ¿eh?
Mañana vamos a estar seguro en el inicio, así que sea el punto de partida y ojalá, como digo, ese mixto en el arco recurvo, bueno, pueda dar una alegría, porque sería ahora, evidentemente son las clasificatorias, pero sería la mejor manera de poner punto y final a 32 años de sequía, porque como decíamos, desde el 92 no ganamos una medalla y mira, bueno, sé, hablamos con los del boxeo, por ejemplo, que llevan desde Sydney, otros desde Atenas, en el remo, por ejemplo, desde Los Ángeles 84. Hay muchos deportes que quieren poner fin a esas sequías tan largas, así que ojalá que en el tiro con arco también llegue el final.
Te dejo moverte por París y cuando tengas más cositas me vuelves a pegar un silbido, ¿vale, José? Ahora.
Sí, lo que vas escuchando es la calle, es una calle de París.
Por eso, por eso.
Mi querer hecho.
Duncan Du. Sí, señor, una claro, calle claro. De París. Abrazo, José, hasta ahora.
Adiós. Y esto es una alarma, pero no, esperemos que no haya más problemas.
Chao, chao. Seguimos, venga.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más. Con Chinchín y Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Ya sabemos que Mbappé va a llevar el número 9, como por ejemplo Camavinga va a llevar el número 6, pero el que siempre va a ser el número 1 es Yamóvil, y no solo porque con ellos todo sea más fácil a la hora de vender tu coche, sino porque si está bien cuidado, es el concesionario que más paga por él, además de comprártelo en el acto y encargarse de todo el papeleo y todas las gestiones. Así que ya sabes, si quieres vender tu coche, ve a Yamóvil, y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Hey.
el programa de Ortega con José Luis Escarabajano.
No viene de la mano estar contento y consentir al pesimista. De todos los ejemplos, el primero tenía vocación de artista. Hoy ha venido a divertirse a casa el padre de los enemigos. Y aunque no sepa bien lo que nos pasa, tiene poco que hacer conmigo. Saca bien las plumas, hoy seré tu aplauso potencial. Por si quedan
minutos bastante las 2 de la tarde, hora menos en Canarias. Muy pendientes también de esa semifinal del Europeo Sub-19 femenino. Lo dejábamos 0-2. Había marcado el 1-2 Inglaterra por parte de Enerby, pero ha marcado el 1-3 Arqués. Así que va ganando España. 75 de partido. A punto de marcar otra vez España. Acaba de salvar la guardameta inglesa, prácticamente en la línea de gol. 75 de partido. Marcha bien las cosas. 1-3 gana España, que se podría meter en la final del Europeo Sub-19 femenino. Mañana tenemos la semifinal del masculino, así que muy pendientes de estas dos competiciones, también por supuesto de los Juegos Olímpicos. Y con Viva Suecia de fondo vamos a volver a París, porque dejábamos a José de camino a ese Parque de los Príncipes para contar desde las 3 a las 3 menos 10 va a arrancar Adri con la pizarra y con todo lo que es la previa de ese partido entre España y Azerbaiyán. Desde la mano de Adrián Blanco te lo vamos a contar a partir de menos 10, en nada, en 15 minutitos. Pero antes de que llegue José al Parque de los Príncipes, nos ha dejado en el buzón de voz a dos protagonistas. El primero, o la primera mejor dicho, de nuestro balonmano. José, dale.
Pues estoy con la capi de las guerreras, Lara González, muy buenas.
Hola, buenos días.
Otros Juegos Olímpicos, ¿cómo se vive este ratito previo a que...? Porque vosotros arrancáis mañana ya.
Sí, la verdad es que estamos ya, como he dicho, a menos de 24 horas de debutar, y la verdad es que hay muchísimas ganas, mucha ilusión. Ahora ya se notan los nervios, ya empieza a florecer, ¿no? Ya te levantas y dices, joder, si es que mañana me levanto y ya me voy a vestir con la equipación. Hay muchas ganas, la verdad que ha sido también importante, creo, que hayamos llegado a la villa con días previos, un poco para que podamos asentarnos, porque al final pues el hecho de vivir, ¿no?, en la villa, la forma de funcionamiento es totalmente distinta. Aquí hay muchas distracciones, hay pues muchos atletas. Entonces creo que venir unos días antes a sentarse, coger rutina, es importante.
A ver, cuéntame, ¿qué se les dice cuando me hablas de la villa y demás a las compañeras que vienen por primera vez? No te distraigas con esto, disfruta esto, que esto no vuelve. Esto, ¿qué consejos les das?
Sí, bueno, por supuesto que todas que puedan disfrutar, ¿no? Porque al final es una vivencia totalmente diferente. No se asemeja absolutamente nada a un campeonato del mundo o a un europeo, porque al final estás compartiendo con 10.000 deportistas más, zonas comunes, comedor. Les hemos explicado un poco las que ya no son nuestros primeros Juegos Olímpicos, por ejemplo Marta López, que van a ser sus cuartos, un poco pues el funcionamiento, cómo funcionan los apartamentos. Al final estás compartiendo habitación, apartamento con más gente, cómo está toda la sección, ¿no?, de España en el mismo edificio, las zonas comunes, el comedor, las zonas de juegos, los gimnasios. Es algo muy ilusionante y totalmente diferente.
A ver, las uñas, uñas blancas pero olímpicas. Explícame un poco, ahora te pedimos una foto para redes sociales, pero para el oyente, explícale cómo lleva las uñas Lara González.
Bueno, pues la verdad que ya me lo hice para los juegos anteriores, para Tokio me había hecho los aros olímpicos, y bueno, quería buscar un poco, ¿no?, algo significativo de estas olimpiadas. Entonces llevo en la mano derecha los aros olímpicos, y en la mano izquierda llevo la bandera de España y el logo un poco de los Juegos Olímpicos de este año, que es la Torre Eiffel.
Brasil, Angola, Países Bajos y Hungría, que es, y Francia, ¿no? El objetivo es pasar el grupo. En Tokio nos quedamos a las puertas cuando parecía que ahí lo teníamos.
Sí, es verdad que el al final yo creo que es importante que aprendamos un poco, ¿no? Que al final no puedes hacer cábalas, no puedes hacer cálculos de ganar a este de tal. Al final en Tokio es un gol, un pequeño detalle lo que te deja fuera de estar en la siguiente fase. El objetivo ahora mismo, partido a partido, final a final. Primer objetivo ahora mismo, Brasil. Ganar el primer partido. Y a partir de ahí seguimos hablando del segundo, Angola. Iremos a por ellos. Yo veo al grupo bien, ha trabajado muy bien, hay mucho trabajo detrás. Yo creo que es importante, pues un poco que sepamos, ¿no? Gestionar esos nervios, esas ganas también, que no sean extra. Si hacemos una buena gestión de las emociones y el equipo tiene templanza, está concentrado y es disciplinado, podremos competirle a cualquiera.
Pues a por ellos. El que venga, que tiemble. Lara, gracias, ya sea en Lille, en París, donde sea, que las guerreras vuelvan a dar la guerra de siempre.
Muchísimas gracias.
Pues las palabras de la capitana de nuestras guerreras y el otro que nos ha dejado, el otro protagonista que nos ha dejado José en el buzón, creo que es de nuestro ciclismo, que además obviamente le gusta mucho a José. Te escuchamos, José.
Estoy con el representante masculino en la contrarreloj individual, Oier Lazcano, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, ¿cómo se llega a unos Juegos Olímpicos? ¿Cómo se debuta en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo te habías imaginado tú unos Juegos Olímpicos?
Bueno, es algo nuevo para mí. Venimos del Tour, venimos con ganas, ¿no? Venimos a hacer un buen trabajo y una experiencia nueva que hay que sacarle todo su fruto.
Cambia mucho porque al final el Tour es, digamos que son los Juegos Olímpicos del ciclismo, pero ahora llegas a los Juegos Olímpicos a nivel global y esto es mundial de mundiales, ¿no?
Sí, así es, deportista de todo y bueno, es una experiencia única.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de pues, la villa y demás?
Llegué anoche tarde y no he venido 12 horas aquí, no tiempo a dormir.
¿Y lo que más ganas tienes de no sé si me cruzarme, hacerme un selfie con no sé qué, no disfrutar del desfile? Bueno, desfile no puedes, claro.
No, ahí no iremos al desfile. Nos tocará verlo por la tele.
¿Recuerdas algo de eso, de Juegos Olímpicos, del Oier niño, del Oier chaval?
Sí, de verlos por la tele. Siempre los he visto por la tele. Es algo muy bonito de estar y bueno, es al final es muy bonito estar aquí.
Molano, Indurain, Samu Sánchez, España siempre ha tenido, ¿no? Y siempre ha dado guerra. ¿Ahora con qué objetivo? Son 33 kilómetros, planos. ¿Para ti cómo los afrontas?
Bueno, yo vengo a dar mis números, con eso estaré contento. Al final está todo ya muy marcado, sea lo que tengo que ir. Y si todo sale bien, con eso está muy bien.
¿Y ahí quién puede dar más números? ¿Renko sería el favorito o para quién es esa crono?
Bueno, al final una crono individual es individual, yo me enfoco en mí. No lo sé. Referencias no me gusta tener. Venga, hacerlo lo mejor que pueda. Yo.
Está siendo el mejor año el año del cambio, el año de no sé, del salto a la superélite ya de cuando hablamos del World Tour para Lazcano.
Bueno, yo creo que no ha sido un salto, no ha sido algo abrupto, ha sido algo, ¿no? Un progresivo, paso a paso, intentando mejorar cada vez y bueno, al final el trabajo da sus frutos, da sus resultados.
Oye, la ruta, no llega el pelotón ni a 100 ciclistas, 200 y pico kilómetros. Probablemente para vosotros sea una de las carreras más extrañas que compitáis como profesionales, ¿no?
Sí, sabemos que va a ser muy caótica, muy rara, algo que no estamos acostumbrados, pero tenemos que estar preparados para todo.
¿Y ahí qué se hace? Cuando vosotros sois tres, el máximo, el tope son cuatro, ¿es imposible controlarlo? ¿Es atento a las escaramuzas y a ver dónde se lía?
Sí, así es, hay que estar atento. Tampoco tenemos experiencia en ese tipo de carreras, entonces no, nadie tiene, te puedes imaginar, pero no puedes saber con certeza, entonces no lo sé, tenemos que estar atentos, tenemos que estar todos los 270, 80 kilómetros que son, estar atentos y estar bien.
¿Te imaginas algún escenario o esto es, yo te digo, patada y a seguir y donde nos lleve la carrera nos va a llevar?
No he pensado, si ya te digo, acabé, vine hace 12 horas, vengo del Tour. No ha tenido tiempo.
¿Has agotado mentalmente?
No, agotado, pero he desconectado. Entonces, ahora me centraré, iré entrando poco a poco y me iré centrando.
Yo no te voy a preguntar ni por futuro, ni por situación, ni nada. Pero al Tour no le podemos poner mejor nota, ¿no? Yo creo, para ti. Bueno, falta, hombre, sí, ganar, ¿no?
Faltó ganar. Pero yo creo que hice lo que pude, ¿no? Hubo pequeños fallos, yo qué sé, varias etapas que no pude estar con Fernando al sprint. Días en fuga, bueno, al final el día que pinché no es mi culpa, tampoco me puedo culpar por ello, pero bueno, al final son pequeños fallos, pero yo creo que el balance general es positivo.
Y hay campeonatos, ¿no? Sobre todo ahí.
Sí, bueno, y hay días que son de trabajar en equipo que por A o por B tampoco estuve, ¿no? Días que tenía que estar al sprint con Fernando, pues pierdes la concentración en un sprint en 10 segundos y de estar el 20 estás el 120, entonces ya no puedes pasar.
¿Tan diferente es el Tour de otras?
Sí, está multiplicado, pero al final son 170 personas andando en bici.
Dicho así es fácil.
Sí, es así.
Oyer, bueno, nada, disfruta, desconecta y vuelve a conectar y sobre todo que la crono salga muy bien y luego pues a la batalla de la prueba en ruta, que esa va a ser tremenda.
Seguro que sí, gracias.
Pues las palabras de uno de nuestros ciclistas, de Oyer Lazcano con José. Mira qué bien nos han venido estos dos sonidos que nos ha dejado José en el buzón para dejarle algo de tiempo y que llegara a las inmediaciones del Parque de los Príncipes, donde va a debutar España dentro de menos de 20 minutos. Y creo que ya estás con aficionados, José.
Bueno, a ver, que me he venido aquí a los alrededores de Saint-Denis y me he encontrado ya con varios aficionados españoles que están apurando los minutos porque en un ratito arranca pues la primera competición española en nuestros juegos. Es el fútbol masculino, somos finalistas y jugamos aquí, en el estadio del Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, contra Uzbekistán. Chicos, ¿os llamáis?
Miguel.
Yo, José.
¿Y venís de?
De Málaga.
De Málaga.
A ver, ¿es vuestra primera experiencia olímpica o ya habéis estado en algún torneo más?
No, es nuestra primera experiencia, sí, olímpica, y teníamos ganas de ir a un evento así multitudinario y hemos aprovechado para venir aquí a París.
Y bueno, no habíamos estado aquí en el estadio este del Parque de los Príncipes y era una buena ocasión para venir a verlo.
A ver, jugamos contra Uzbekistán. A priori habéis elegido buen partido, ¿eh?
Sí. Hombre, por lo menos cuatro goles mínimo de España van a caer seguro.
¿Cuatro mínimo?
Mínimo. Y aquí que se hinchen a meter goles, vaya.
Disfrutar del partido y de la experiencia y del ambiente del estadio.
Oye, ¿se nota ambiente olímpico, vosotros que estáis más por la calle que nosotros, o de momento todavía con calma, con esto que no ha empezado hasta el viernes, no ceremonia y demás?
De momento calmado. Hay zonas que están bastante ambientadas, pero por aquí en los aledaños del estadio está bastante calmada, la verdad.
Aquí me parece que para el estadio tan grande que es, no se ve tanta gente como para llenar el estadio. Todavía a lo mejor es pronto, pero debería haber mucho más gente, sobre todo que cuando fuimos a comprar las entradas estaban casi agotadas y no se ve gente como para llenar este estadio.
¿De Málaga y del Málaga?
Sí, del Málaga y del Málaga, y también del Barcelona.
Sí, yo desde pequeño soy del Barcelona. Yo no he nacido en Málaga y de chiquitito del Barça.
Y abonado en el Málaga también.
A ver, date la vuelta, a ver qué se esconde detrás de... Lamine Yamal. Lamine Yamal podía estar aquí.
Podía estar aquí, pero yo voy con Fermín en estas Olimpiadas. Me gusta bastante y lo veo que es un jugador muy polivalente y lo considero que lo infravaloran de momento.
Bueno, de este equipo conozco menos, conozco a Cubarsí y el que ha dicho él de Fermín, porque son del Barça.
Sí, con una porra, venga, vamos a mojarnos.
4-0 para España.
Yo digo 3-0, que los uzbekistaníes defenderán.
¿Tenéis porra de medallas también?
Pues no lo hemos pensado, pero yo voy con España, ganamos Eurocopa y ganamos el Olímpico.
Sí, yo creo que tiene equipo para ganar la medalla.
¿Y en general alguna otra competición que os gustaría? Si ahora os dice, venga, os regalamos una entrada para tal día, ¿con cuál os quedáis?
Ve España jugando al baloncesto.
El baloncesto es lo que tira.
Bueno, chicos, muchas gracias y a disfrutar, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ti. Venga.
aquí nos quedamos en el Parque de los Príncipes, que poco a poco va cogiendo colorido y aquí arrancan los Juegos Olímpicos para España.
Perfecto, José, pues ahora te escuchamos. En 4 minutos arranca Adrián Blanco con esa pizarra en la que te vamos a contar el partido de España ante Uzbekistán. Dejamos a España sub-19 femenina en esas semifinales ante Inglaterra en el 88, ganando 1-3, así que pintan bien las cosas para España. Mañana recordamos que juegan los chicos en la sub-19 también el europeo, las semifinales, y que mañana tenemos a las 2 de la tarde balonmano, el España-Brasil de nuestras guerreras, que también te vamos a contar aquí en Radio Marca, además del fútbol femenino y un montón de cosas, porque ya arrancan los juegos. Nos vamos a marchar, gracias a Luis Beamudia, Raquel Varelo en la técnica, han estado por ahí Santi Rodríguez, ha estado nuestro compañero Luis Felipe también, ha estado Pablo Herrera también, no el jugador de vóley, sino nuestro compañero en prácticas. Todo el equipazo de Radio Marca para acompañarte desde las 11 de la mañana en este programa de Ortega. Mañana a las 11, más ahora Adrián y el fútbol y los juegos que arrancan en Radio Marca. Adiós.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
¿Un fin de escapada con tus amigos? ¿O tu viaje hacia una nueva era? Todas las aventuras empiezan en un mismo lugar. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones Cupra Seat, un espacio donde encontrarás todo lo que necesitas para iniciar tu nuevo viaje. Te esperamos en Gira Automoción, Avenida Constitución 136, Torrejón de Ardoz.
¿Usted aguanta bien el calor? ¿Y qué tal va el aire acondicionado de su coche? Mire, le presento a los mejores. KZU Frío. Le dicen si va bien el aire de su coche. KZU Frío. San Sebastián de los Reyes. Avenida Cataluña 7. 675-825-002. ¡Oh, qué fresquito!
Los entrenadores buscan siempre jugadores que encajen en su equipo. Y tú, si haces una reparación, necesitas las piezas adecuadas. En Ibermadrid tenemos todo lo que necesitas a un solo clic. Herramientas, materiales. Bueno, entrenador, jugadores para tu equipo no tendremos, pero pizarras para la estrategia sí. Y si no lo tenemos, te lo buscamos. Además, en nuestro canal de YouTube de Ibermadrid o en nuestras redes encontrarás consejos e ideas para ayudarte con el hazlo tú mismo. Ferreteríaibermadrid.es.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Julio, tiempo de pizarra, tiempo para vivir el debut de la selección española de Santidenia en los Juegos Olímpicos de París. Hoy tenemos una pizarra de Quintana especial para contar y analizar en directo el estreno de España y después, como siempre, seguir la última hora del mercado de fichajes. Desde ahora y hasta las 6 en punto de la tarde, escuchas la pizarra aquí en Radio Marca. El Una pizarra de Quintana muy especial. ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca? ¿Qué tal, pizarritas? Bienvenidos a este miércoles 24 de julio 2024, en el que vamos a estar muy pendientes durante las próximas dos horas del debut de la selección olímpica, de la selección de Santidenia en estos Juegos Olímpicos ante Uzbekistán. Para contaros el partido, para narrar todos los goles que vaya a marcar nuestra selección, ya tenemos en el Parque de los Príncipes a nuestro Marcos Bernat. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas.
Hola Adri, muy buenas, hola Pizarra, bienvenidos al Parque de los Príncipes. Aquí arrancan los Juegos de París, aquí debuta nuestra selección olímpica de fútbol masculina con una generación ilusionante en un verano en el que ya hemos tocado metal con esa maravillosa Eurocopa que todavía tenemos todos en nuestra retina, pero esto no para y queremos más. Es el primer asalto, camino a un ansiado oro que no saboreamos desde Barcelona 92, porque puede que no sea el deporte más olímpico, pero que se lo digan a todos aquellos que se levantaron de sus asientos en aquella histórica cita. Hoy los Abel Ruiz, Fermín, Barrios, Tenas quieren ser los Kiko, Guardiola, Belardo, Toni Jiménez, que cambiaron la historia olímpica de este maravilloso deporte para nuestro país. Enfrente, un equipo que a priori no debería ser complicado, pero ojito, que tienen varios éxitos en su fútbol base y se presentan en la capital francesa como actuales subcampeones de Francia. No nos vale otra cosa, no queremos problemas. Hoy hay que sacar el primer triunfo para encarrilar la clasificación a los cuartos de final. Todo listo para que ruede el cuero en el Parque de los Príncipes. A las 3 arranca este España-Uzbekistán, que te lo cuenta, no te olvides, la emisora del deporte, la de los Juegos Olímpicos, Radio Marca.
Lo va a narrar todo Marcos Bernat desde el Parque de los Príncipes, y desde allí también tenemos a nuestro inalámbrico especial. Hola, José Rodríguez, ¿qué tal, cómo estás? Hola. Ah, ahora vamos a conectar con José Rodríguez para que nos cuente la última hora, para que nos cuente también los 11 titulares de este España-Uzbekistán. Marcos, ¿dónde tenemos a los jugadores ya en el túnel de vestuarios preparados para saltar al campo?
Están ya los 22 protagonistas preparados para saltar al terreno de juego con caras de concentración. Adri, con los dos equipos, como digo, ya a puntito de besar el verde del Parque de los Príncipes. Quedan 7 minutos para que arranque esto. De momento todavía sigue entrando gente a las gradas. A priori será una cita que no debería tener grandes complicaciones para vencer esta selección olímpica de Santidenia, pero ojito con Uzbekistán, que viene fuerte desde la base, viene siendo subcampeones y además tiene varios futbolistas que juegan en el mismo equipo, en su liga local, y que se conocen de maravilla.
Sí, hoy sin relajación, hoy hay que ir con todo, buscando los 3 primeros puntos en este torneo para los nuestros, para los chicos de Santidenia. Quien va a comentar el partido, quien va a estar esta tarde en la pizarra de Quintana analizando todo tipo de detalles en su pizarra, es el bono de Dani García Lara. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Dani, ¿qué esperas del partido?
Bueno, pues sobre todo una muy buena imagen de España, ¿no? Para mí parte como una de las favoritas. Yo decía tiempo atrás, digo, antes la sub-21 o la olímpica era la antesala para llegar a la absoluta, ¿no? Y hoy, por ejemplo, tenemos a 2 campeones de Europa recientes que están en esta selección. Por lo tanto, creo que con las expectativas más altas posibles.
Total, claro que sí. Vamos a estar muy pendientes del partido. Vamos a contar, como digo, el debut de la selección española de Santidenia. Se están preparando ya los himnos en este Parque de los Príncipes, donde, Marcos, veo que sigue entrando poco a poco la gente, ¿no?
Sí. Todavía quedan muchos asientos libres, pero hay movimiento en las gradas. Se ve cómo va entrando poquito a poco la gente. Es verdad que tampoco es una entrada pobre, ¿eh? Estoy viendo bastante gente en las gradas. Es verdad que con el fútbol olímpico, cuando hay estadios grandes, Adri, siempre estamos un poco con esa expectativa, pensando si se va a llenar o no. Yo creo que hoy va a haber buena entrada en el Parque de los Príncipes.
Eso es lo que nos contaba nuestro Marcos Bernat. Como digo, vamos a estar muy pendientes. Está sonando ya el himno uzbeco. Vamos a escuchar ahora también en directo el himno de la selección española. Es el himno de Uzbekistán. Va a sonar enseguida ya el himno de España en el Parque de los Príncipes para este debut de la selección de Santidenia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Parque de los Príncipes, buena entrada, buen espectáculo que seguro vamos a vivir aquí en las próximas dos horas de la Pizarra de Quintana. Final de España, tenemos todo preparado, Marcos. Tenemos también a los 22 protagonistas sobre el césped y sabemos quiénes van a ser los 11 titulares de España y Uzbekistán.
Ya están sobre el verde los 22 protagonistas y tenemos los 11. Te los repaso, Adri. Vamos con ellos en España, con Arnau Tenas bajo palos en el lateral diestro, Marc Pubí, centro de la zaga para Eric García y Pau Cubarsí, en el lateral zurdo, Juan Miranda, doble pivote, Pablo Barrios y Aymar Oroz. Por la izquierda, Alex Baena. Por la derecha, Sergio Gómez. Fermín en el enganche. Y arriba, para los goles, el capitán, el jugador con más partidos en la base de la selección española, Abel Ruiz. Por parte de la selección de Uzbekistán, en portería, Nematov. Lateral diestro, Alikulov. El 3 en el central está Kusanov con Kareliev. Yuldosev será el lateral zurdo, doble pivote para Buriev y Umarali. En el enganche, Hololidibov. En la izquierda, Uronov. En la derecha, Faizuleov. Y arriba, Somurodov. Esto es una prueba. Va a ser complicado.
Esta va a ser de nota hoy, Marcos.
Va a ser de nota, perdonadme, porque va a ser terrible lo de la selección de Azerbaiyán en el día de hoy. Oye, por nombres, yo no sé si los oyentes conocen alguno, a lo mejor conocen alguno, pero como me han escuchado pronunciarlo, dicen quién es este. Es bastante probable que suceda eso, pero ya os digo que por nombres no tienen grandes futbolistas en ligas europeas, pero preguntando estos días, a mí lo que me decían, Adri, es precisamente eso, que en la base han trabajado muy bien, que son jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos, una generación joven, sub-23 en la mayoría de ellos, y que comparten equipo en la liga local.
Sí, vamos a ir conociendo poco a poco a los uzbecos en este encuentro ante la selección. Dani, del 11 de Santidenia, ¿qué me dices? ¿Te gusta, no te gusta, te convence?
Sí, sí que me gusta. Fíjate, yo esperaba que a lo mejor saliera con el doble pivote con Beñat, pero bueno, ha elegido la opción de Maroroz, y quiero ver, ¿no?, cómo coloca a esos jugadores, porque además tienen varios perfiles en los que pueden utilizarlos, tanto Aymar Oroz más de media punta o en el centro del campo, igual con Fermín López, a ver cuál es un poco la organización. Pero bueno, es un once ofensivo, ¿no? Muy del estilo también del modelo de juego de España.
Sí, hay que ver cómo se sitúan, si esto es un 4-2-3-1, si es un 4-3-3.
4-3-3, a lo mejor, ¿no? Claro, puede ser también.
Se pueden organizar de distintas formas. ¿A quién tienes ganas especialmente de ver, Dani, viendo el once?
Mira, yo decía ayer que al final un poco me baso en los jugadores que han venido de la Eurocopa, ¿no? Para ver cuál es su comportamiento. Porque a veces no es fácil el bajar de la absoluta, bajar a la sub-23 y un poco a ver cómo ellos son capaces de desarrollarse, ¿no? Es decir, la motivación está, pero quiero ver ese comportamiento. En principio, tanto Baena como Fermín, yo creo que por el perfil que hemos visto, son jugadores absolutamente comprometidos, pero a veces no es fácil el bajar de arriba a abajo. Pues bueno, quiero ver cuál es el rendimiento que nos ofrecen estos dos jugadores hoy.
Hay que verlo y ojalá que sea el mejor. Bueno, Marcos, esto está a puntito de arrancar
y la primera pelota la pondrá en movimiento el combinado de Uzbekistán. Todo listo para que arranque, todavía con algunos huecos en el estadio. Ahí está la primera posesión para Uzbekistán, con Kusanov moviendo la pelota desde atrás. Me parece a mí que nos comentaban que esta selección de Uzbekistán era una selección que le gustaba tener la pelota, pero claro, hay que ver con el rival con el que se mida. Yo se lo preguntaba a Ángel López, míster que ha estado entrenando por allí, y me decía precisamente que la única manera de que se embotellaran atrás es tener delante un equipo como España. Intentaba ahora El primer envío en largo salía bien al cruce. Eric García para rebañarle el cuero a Somurodov, el futbolista de la Roma. Probablemente este sí el más destacado de nuestro rival en el día de hoy. Al menos el que juega en un rival de más entidad. La va a poner en juego España. Es Pau Cubarsí jugando con Eric García. Desde atrás los de Santi Denia. Jugando por dentro. Ahora es Pablo Barrios quien lleva la pelota, el timón de esta selección de Santi Denia. Se pasaba por los micrófonos de Radio Marca y comentaba que se quedaría en el Atleti. Aclaraba su futuro. Jugará el robo de Uzbekistán. Sería Uronov por la parte izquierda. Se la queda bien ahora Eric García. Quiere salir España desde atrás. Marc Puig, que no se quiere complicar. El envío en largo para que la pelee Abel Ruiz. De momento complicaciones para los de Santi Denia para mantener el cuero. Y decía de Pablo Barrios que había ruido alrededor suyo. Dijo que se quedaba en el Atleti. Imagino que es una gran noticia para todos los colchoneros, sobre todo con las complicaciones que está teniendo el Atlético de Madrid esta temporada para confeccionar el centro del campo.
De momento el arranque de la selección, estamos viendo, Dani, iniciativa para los uzbecos que sí tratan de tocar atrás ante una selección española bien organizada en su propio campo.
Sí, al final es verdad que en este tipo de partidos o en este tipo de eventos al principio hay un poquito de respeto, ¿no? Es el primer partido, no sé, es el rival al que te enfrentas un poco, pues seguramente lo tienen más que estudiado, pero están los nervios lógicos de unas Olimpiadas. Y bueno, Uzbekistán parece que empieza a tener más el balón y España un poquito más contemplativa. El centro del campo, visto que estaba Ena justo ahí al lado de Pablo Barrios y Fermín por delante un poquito, que por momentos hacen el 4-3-3, el 4-2-3-1, pero claro, en estos dos minutos y medio España prácticamente no ha tenido el balón, ¿no? Está un poquito más a la espera de poder tenerlo.
Y ahora va a ser envío lateral, balón parado para Uzbekistán. Con todo el equipo prácticamente sumándose al ataque. Saben que por aquí pueden tener sus opciones, hacer daño, aunque es muy lejana, La falta, pide calma el colegiado con los agarrones que estaban produciendo en esa media luna del área. Entre Aliklov y Aymar Oroz, creo que era el que sí se estaba teniendo sus más y sus menos con el futbolista de Uzbekistán. Ahora sí, se va a reanudar el juego, el envío finalmente en corto. Vamos a ver el ataque posicional ahora de Uzbekistán. El balón colgado al área sin problemas. La dejó pasar Marc Puig. Será saque de puerta para la selección española.
Pues mira, aprovecho este saque de puerta porque creo que ya tenemos conexión con nuestro inalámbrico ahí en el Parque de los Príncipes. Hola, José Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
José, buen ambiente, ¿no? En el Parque de los Príncipes.
Sí, a ver, evidentemente no está lleno, te diría yo más o menos media entrada. La temperatura es muy buena, muy cómoda. Son 24 grados ahora mismo en el Parque de los Príncipes, luce el sol. He visto bastantes camisetas españolas en los alrededores del estadio, así que, oye, poquito a poco, mayoría somos, evidentemente, porque uzbecos aquí no hay, te diría que ninguno, pero es un partido, una tarde agradable, para ir a un escenario maravilloso para empezar la andadura del deporte español, porque esta es la primera competición que tenemos en todo.
Justo, y el primer partido que estamos viviendo aquí en Radio Marca. Balón para España, Marcos.
Jugando Pablo Barrios por la banda derecha ahora, es Marc Puig quien retiene el cuero. Tocando ahora por dentro, intentando hilar la primera posición larga de balón. El equipo de Santi Denia, ojo ahí, el envío de Barrios, se podía meter en un lío. El futbolista del Atlético de Madrid la quiere recuperar ahora. Uzbekistán tampoco fue bueno. El envío de Arnau Tenas, será saque de banda para España. Dani está teniendo
algo de imprecisión. Sí, bueno, es que este tipo de cosas suelen pasar, ¿no? Esos nervios, al final es que hablamos de unas Olimpiadas, y las Olimpiadas al final, pues es algo que te toca y el sentimiento también está ahí. Entonces, estos primeros minutos, fíjate que hablamos de jugadores experimentados, pues alguna pérdida, pues eso, que a lo mejor no están del todo precisos, no están teniendo tanto el balón, pero creo que eso es lógico, ¿eh? Eso forma parte también del proceso, y verás como a medida que empiece el partido tenga su recorrido, irán teniendo un poquito más de presencia los jugadores españoles.
La mueve de nuevo la selección española, es Fermín cediendo otra vez ahora. El error en la salida de la selección española por banda derecha, recuperando el cuero Puig, jugando de nuevo la selección española, insistiendo por esa banda derecha. Será nuevo saque de banda y ya la mueven los centrales de la Rojita.
Sobre todo, estoy viendo a Uzbekistán con un puntito dos más de más intensidad, de agresividad, Dani, sí, a la hora de meter el pie.
¿Eh? Y algo más valiente, ¿no? Fíjate, sí, la línea defensiva la tiene muy cercana al centro del campo, es decir, el equipo va a presionar arriba a la salida de balón. Hoy en día es que está todo más que estudiado y seguramente saben que el modelo de España pues es un juego pues de inicio, ¿no? De juego asociativo, y por eso están presionando. Ahí me está gustando menos España con balón, las imprecisiones que están teniendo cuando a lo mejor no están del todo presionados, y yo creo que le falta ese puntito de calma, ¿no? Tanto Barrios como Baena tienen que entrar y calmar un poquito este inicio de partido.
Jugando Miranda con Pau Cubarsí. Otra imprecisión del central del Fútbol Club Barcelona. Están teniendo peligro ahí. Vamos a ver, tiene que cortar. Y va a ser amarilla. Clara tuvo que cortar Cubarsí. El error. Porque se iba el futbolista de Uzbekistán solo. Y se podía plantar, ¿eh?
Sí, es lo que estamos comentando, ¿eh? Estamos viendo la selección española imprecisa. No se encuentra del todo cómoda. Ahora este error en la entrega de Cubarsí, que le ha costado al propio Cubarsí, Dani, la amarilla, creo, bastante clara.
Sobre todo, fíjate, una de sus principales virtudes, que sí, yo siempre he destacado, sí, que Cubarsí tiene esa salida de balón limpia, ¿no? Ese pase fácil, y sin embargo, ante una poca presión o una presión un poco exigida, tiene ese error y luego tiene que cometer una falta que le conlleva una tarjeta amarilla, que para un central, con todo lo que queda del partido, pues es mucho, ¿no? Y luego estoy viendo las dos faltas con esta que estamos observando, la línea de España muy adelantada. Sí. Seguramente ellos tienen un buen juego aéreo y Santi lo que quiere es alejar lo máximo posible su línea atacante para que no remate el área, porque fíjate dónde están con respecto al balón, ¿no? Es muy adelantada.
Va a poner la falta Uzbekistán. Jololidibov. Si lo digo lento me sale bien. Vamos a ver. El envío al área, al punto de penalti. Saca la zaga de la Roja. La quiere meter de nuevo Uzbekistán al área. Yo creo que había fuera de juego. Lo pedía Eric García en cualquier caso. Sí, lo señaló el colegiado.